A las llamas, esos dos primeros días, dos días y medio en los que veíais que la ayuda por parte de los que realmente están preparados para ellos tardaba un pelín en llegar. ¿Cómo fueron esos primeros días, Moisés?
Pues la verdad es que un caos porque, bueno, al principio, pues lo que te digo, se originó en el monte y todo como que se veía más lejos, luego que empezaron, el aire no acompañó, y como el aire avanzó muchísimo más rápido, empezó a llegar a los pueblos, se acercó a Uña, se acercó a Cubo. Claro, cuando se empezó a acercar a los pueblos, sí actuaron rápido. Uh-huh. Ya hubo apoyo, pero claro, en el momento en que se empezó a separar de los pueblos y empezó, el aire cambió y se fue acercando a otros núcleos de población en la otra zona, pues claro, los efectivos se tuvieron que ir allí y esto quedó, pues quedaba más o menos controlado, pero no quedó controlado. Y claro, al haber cambiado el aire con este calor que tenemos, pues otra vez volvió a tomar fuerza los dos focos que quedaban y otra vez se volvió a descontrolar toda la situación.
Uh-huh. Ahora mismo, Moisés, ¿la situación está controlada?
Ahora mismo sí, lo que es en nuestra zona, sí. Pero ahora mismo está todavía activo en la parte de al lado de La Bañeza, los pueblos de Santa Elena de Jamuz. Esos pueblos de por ahí todavía tengo constancia de que está activo porque sé que hasta hoy ha habido carreteras cortadas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, es decir, que la situación ha sido seria, de verdad. Hay muchísimos pueblos que se han ido evacuados y, bueno, al final es que estamos siendo la España vaciada y la España quemada, porque a la vez que estamos en esta zona con este tema del incendio de este lado, no sé si eres consciente de que en la Sierra de la Culebra, sí, sitio que ya se quemó hace 2 años, hay otro incendio activo fuera de control hasta este momento.
Uh-huh. Oye, ¿habéis podido hablar con autoridades, con políticos? ¿Qué os dicen?
Yo no. O sea, no he visto a nadie que se haya personado aquí. Las autoridades que se han personado aquí, pues eso, han sido brigadas terrestres, la Guardia Civil, pero políticos como tal, no. Y te diría que yo creo que no se van a personar, porque hace 2 años, cuando se personaron en Villanueva de Valrojo, no salió muy bien el tema, entonces ya No creo que se vuelvan a personar.
Ya, y más de uno ahí está de vacaciones, que tiene correcto, bemoles la cosa, tiene bemoles la cosa, sí.
Hemos estado abandonados, hemos estado quemados, hemos estado y no se acuerda nadie de nosotros. Es triste, la verdad. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Así como te diría que yo me he sentido, o sea, he tenido, después de todo lo mal que lo hemos pasado, he tenido un buen sabor de boca porque he visto una población unida, una población que no tiene diferencias de pueblos, de edades, de lo que sea. O sea, todo el mundo, en la medida de lo posible, que vive en el pueblo, ha intentado defender lo suyo con uñas y dientes. O sea, con sus medios, con sus posibilidades, como ha podido. Y eso dice mucho.
Muchísimo. Además que, como me dicen a mí, si no nos ayudamos entre nosotros, Moisés, pues al final, ¿qué nos va a quedar? Lo vimos también hace poquito en Valencia, que al final el pueblo fue quien más ayudó.
Y quien
más... Exactamente. Oye, hace tres años, si no recuerdo mal, también la provincia de Zamora se vio muy afectada por el incendio. Moisés, al final, ¿qué tenemos que hacer para evitar este tipo de situaciones? Yo sé que es dar un duro y un severo correctivo a quienes lo provocan, a los imbéciles que lo provocan, pero...
Sí, o sea, eso para mí eso es... no entiendo qué se puede pasar por la cabeza de una persona al intencionar eso. O sea, al jugar con las vidas de las personas, al jugar con todo eso, para mí no tiene justificación de ningún tipo. Pero después, si me permites el comentario, creo que lo primero para organizar esto mejor es que quien dice las leyes y quien dice qué medios debemos de tener no esté sentado en una oficina, porque no tiene ni puta idea de lo que se pasa aquí. O sea, eso es lo primero, primordial. O sea, no puede pretender una persona que no ha pisado el monte en su vida decir qué es lo que es necesario y lo que no es necesario. Uh-huh. Pero bueno, partiendo de esa base, entiendo que pues se tiene que solucionar teniendo un sistema preventivo, un sistema de incendios que esté todo el año, que no es para apagar los incendios, es para preparar los montes, que los cortafuegos estén limpios, porque si no, no cortan el fuego, no hacen nada, son simples caminos, que el monte esté un poco en condiciones. Estas cosas, pues con este calor y esta gente que hay descerebrada, pues son inevitables, pero si tú tienes la zona un poco preparada, no es lo mismo que si está toda la maleza y todo como sin controlar. Porque si está sin controlar, eso cuando entra el fuego ahí con aire, eso es imparable. Da igual quien venga, eso no lo va a pagar.
Totalmente de acuerdo y firmo debajo de cada una de las palabras que has pronunciado. Moisés, no te quito más tiempo, que sé que aún sigues echando un cable en lo que puedes. Desde aquí, desde la Radio del Deporte, te mandamos un abrazo a ti y a toda la gente que está allí en esa zona. Muchísima, muchísima fuerza y lo dicho, que mucho ánimo, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y por darnos visibilidad, que es lo que yo creo que nos hace falta, que la gente sepa que estamos en el mapa y que no se han acordado de nosotros para nada.
Y aunque es difícil, pues tenemos que seguir hablando de deporte, así que seguimos en este programa del verano.
Yo que recibo demasiada atención, sabes que no la necesito, ya no disfruto repartiendo dolor, tu voz está por todos.
Y vamos poniendo cositas en orden porque ya ha terminado la rueda de prensa de Julián Calero, son la 1:08, una hora menos en la comunidad canaria. Estoy en el Ciudad de Valencia, estoy en la actualidad del Levante con Noel Rodilla. Hola Noel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Una rueda de prensa en la que Calero ha sido claro, ha dicho que no excusas, que espera tener a todos inscritos o a la mayoría de ellos para este fin de semana, para el partido de este fin de semana que abre la Liga. No sé qué más podemos rescatar de las palabras del entrenador del Levante.
Pues sin lugar a dudas, para mí lo más destacado de todo ha sido los nombres propios, el de Carlos Álvarez, que ha estado apartado durante toda esta pretemporada por unas molestias de pubalgia y que va a entrar en la convocatoria, al igual que Matías Moreno, que estaba apartado también por un problema en el recto femoral y que entrará para entrar en la lista de posibles convocados para debutar mañana en Primera División ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. La palabra ilusión es la que quiere poner en bandera Julián Calero del Levante, que evidentemente van a poner cara de competidores para intentar conseguir el objetivo de esta temporada, que no es otro que la salvación, que evidentemente van a sufrir porque los rivales son mucho mejores que la temporada pasada, pero que la mentalidad de su plantilla, la mentalidad del equipo, tiene que ir a por todas para intentar conseguir el objetivo de esta temporada.
Mucho lío y mucho nerviosismo con las inscripciones, lo que viene siendo habitual, tónica general en los últimos veranos. Dos inscripciones del día 15, o sea de hoy, Pablo Campos y Víctor García para el Levante, uno del Eldense, otro del Atlético Levante, o sea, del filial. ¿Qué crees que va a pasar, Noel? Porque ya hemos visto a Calero que ha dicho que espera tenerlos a la mayoría inscritos. No sé si hay cierto nerviosismo entre la afición y entre los propios futbolistas sobre las inscripciones.
La realidad es que Levante ha transmitido desde el minuto uno que era cuestión absolutamente todo de burocracia, que no había ningún tipo de problema en las inscripciones ya de cara a esta primera jornada, que si había algún jugador que no estaba inscrito para esta primera fecha es porque no iba a entrar en la convocatoria, ya sea por lesión, y en este caso la buena noticia de hoy es que, por ejemplo, Levante ya tiene el primer portero inscrito en la Liga. Hasta esta mañana no era de esta manera y afortunadamente el portero titular, Pablo Campos Cuñat, está inscrito ya y será titular mañana ante el Deportivo Alavés.
Pues Noel, no sé si nos dejamos algo más de la actualidad del Levante.
Que Levante, por cierto, buscará la primera victoria de toda su historia en Mendizorroza en Primera División. 5 partidos disputados hasta ahora, 4 derrotas y un empate.
Eso será, como decimos, mañana a las 9:30 en el estadio de Mendizorroza. Gracias, Noel.
Un abrazo.
Te cuento que hay una nueva inscripción, es en clave Real Sociedad, es Chaleta Car, que ya ha sido inscrito, así que Sergio Francisco tiene a su fichaje procedente de Lyon ya inscrito. Son las 13 y 12 ahora mismo, una hora menos en Canarias. Esta es la noticia del día, las inscripciones, así que te la traemos de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4. ¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino?
¿Endocrino?
¡Ah! ¡Uno que juega a la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
Hoy es noche de caserío, caserío.
Si tú te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra PLAN al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Empieza la liga y empieza el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40%. Con la financiación a medida y entrega inmediata. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil. Vamos con Roberto Gómez.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar.
1:15, Roberto Gómez. Hola, Bobby, ¿qué tal? Muy buenas.
Está toda España de fiesta. Es el día que hay fiesta en todos los días.
Menos nosotros.
El día de la Asunción. Bueno, también luego estarás de fiesta. De esta fiesta. Hacemos un servicio, o sea, somos un servicio público. Ya, los bomberos están trabajando, la policía, sí. Los médicos. La cantidad de gente que está prestando servicio en estos momentos de que está trabajando, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Habrá un día de fiesta en toda España, sobre todo en las zonas marineras, y no tan marineras, y entonces pues está de fiesta todo el mundo que tiene la oportunidad. Maestro, es un puente maravilloso. Madrid, la fiesta de la Paloma, que hoy es la Virgen de la Paloma.
¿Vas
que
a salir a tomarte algo hoy, Robert?
Bueno, estoy en Arenas de San Pedro.
Ah, qué bien.
Que vengo de misa ahora, que he estado en misa hace un ratito, y entonces pues estoy aquí, y además la gente me dice, ¿a qué hora entras con Sergio? Digo, cuando me llame, dice, oye, qué pelotazo pegó ayer Chitu con lo de Ángel Torres.
Sí, sí, muy buena, muy
pero
buena.
Pero pelotazo, está contentito.
Yo lo he visto en todos lados.
No veas, está contentito. Hablo con Ángel Torres hace un rato, sí. También hablo con otros presidentes, de primera división.
¿Qué sentir ahí entre la alta esfera presidencial de la liga?
Es muy en la línea de Ángel Torres, menos los del grupo, del clan de Javier Tebas, ¿me entiendes? O sea, tú no vas a escuchar al Villarreal, no vas a escuchar a equipos como el Cádiz, equipos que están muy en la línea de Javier Tebas, ¿no? El Barcelona, que está en la línea de Javier Tebas también. Pero ahora es como escribe todo, que por otra parte me parece muy bien. O sea, yo soy partidario de que escriba todo, pero y hay muchos equipos que están en la línea de ya te digo, el Cádiz ya verás cómo no tiene problemas, el Sevilla tampoco va a tener problemas.
Y está preocupado.
Pero el que va a tener problemas va a ser el Getafe, tendrá problemas, el Rayo Vallecano tendrá problemas, estos equipos que están en otra historia. Pero lo penoso es que hoy, que comienza una maravillosa liga, por cierto, estoy buscando aquí en los kioscos ya la guía Marca, aquí sí. Me la puedo encontrar.
Ya está. Yo ya me la he comprado, Robert.
Un campeonato maravilloso. Esperemos que no sea una cuestión de dos, de tres, sino que sea un campeonato abierto, que haya muy buen fútbol, que los campos estén llenos, que la gente lo único que haga es ir a animar a sus jugadores, que los árbitros estén bien con dos apellidos o con un apellido.
Sí, ayer lo hablamos, acuérdate, dimos aquí en directo la actualización de los árbitros designados para la primera jornada y nos centramos en eso, que no hablamos del apellido de la madre.
Lo próximo es que para familiarizar más, que le llamen ya pues el nombre cariñoso de la familia. A ver, dime el nombre de dos árbitros. ¿Cómo se llama? José Luno.
Yo sé el apellido del Cerro Grande, González Fuertes.
No, de nombre. Dime algún nombre por ahí.
Pablo hay uno.
Que le llamen en casa Pablito, y para que tenga mayor empatía, pues el comité de árbitros diga, nos pita Pablito Rodríguez, no decir el apellido de la madre.
A Carlos, ¿verdad? Del Cerro Grande, Charlie lo pueden llamar, ¿no? Como a nuestro chico.
Charlie, sí. Ya, y además tú te das cuenta ellos que ya los árbitros se hablan con un argot. Oye, John, oye, no sé qué.
Bueno, eso le da cierta cercanía también, joder, que los árbitros son personas.
Es una chorrada de tres pares de narices. Lo que tiene que hacer es estar bien físicamente, saberse bien el reglamento y, sobre todo, lo que es más importante, aplicarlo muy bien y tener control del partido. Lo único que tiene que tener un árbitro, la base de todo, es el control del partido. Cuando un árbitro controla el partido, no hay ningún tipo de problema. Pero después no controlan nada, se vuelven locos enseguida, empiezan a correr para un lado, dame un frisky, dame un traje, oye no, amplíame, bájame, joder, pero si lo ha visto todo el mundo, si lo ha visto hasta el
socio. Roberto viene de misa, pero se ha levantado hoy muy hater, está tirando palos aquí a diestro y siniestro.
No, vengo de misa, y además aquí en Arenas de San Pedro, y te digo de verdad que lo ha dicho un señor, dice, ya no entras en Radio Marco hoy, digo, sí, ahora me llaman y seguro que me estarás escuchando donde estoy, pero me fastidies, o sea, oye, este lenguaje, amplíame el frasque, oye, y además el que está arriba habla mucho lente, oye, además le dice lo que tiene que hacer en lugar de insinuarle, oye, yo he visto que hay contacto del 18, date cuenta lo que son los árbitros, Date cuenta lo que son los árbitros. ¿Tú has escuchado a los árbitros alguna vez? El 8, el 9, el 15.
Yo se lo escuché a Luis Enrique una vez, que le gustó el 8 de Marruecos y le dieron palos para aburrir.
Claro, ¿me entiendes? Los árbitros tú no te das cuenta. Oye, no es el 15, no es este. No es los árbitros no conocen los nombres de los jugadores. O sea, dicen más o menos, hombre. A la Mincho, supongo que sí.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y a Vinicius, y a Mbappé, y a Julián Álvarez.
Sí, pero hay algunos que se nota, de determinados equipos, a algunos les llaman Kylian, y a otros le llaman Fernández, ¿me entiendes?
Ya sé por dónde va, Roberto, ya lo sé yo.
Hay proximidad. Nada, pero te repito, que ojalá sea una magnífica liga. O sea, ojalá. Tenemos además, es una liga que hay muchos partidos, muchas jornadas el miércoles, ten en cuenta que acaba antes el campeonato, que tenemos luego algo apasionante como es el Mundial. Ya ha dado la primera prelista Luis de la Fuente, la próxima me parece que es el día 28, sí. En la que da ya para los dos partidos del mes de septiembre. Vamos a ver si va Morata, vamos a ver si va John García, vamos a ver si va Gonzalo, vamos a ver si hay alguna variación, vamos a ver quién va en defensa, vamos a ver si se recupera Carvajal, Rodri no va a llegar, ya lo dijo el otro día, y además lo dejó bastante claro Pep Guardiola, hasta que no acabe el próximo parón no podremos decir el tiempo de adaptación que va a tener el madrileño, y bueno, y hay desde luego muchísimas más circunstancias, muy pendientes de Scariolo, dos derrotas. Una con Portugal, otra con Francia.
Mañana volvemos a jugar con Francia en París.
Sí, pero bueno, Francia es probablemente la mejor selección que hay en estos momentos en Europa, o por lo menos para mí la que más me puede gustar, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Me entiendes?
Y la segunda división, Bobby, que no le damos bola y empieza ya, También,
sí, la categoría más complicada de Europa. Sí, pero te voy a decir una cosa. mucha regularidad, que eso no significa calidad, ¿me entiendes? O sea, que dice, no, ganas dos partidos, estás arriba, pierdes tres partidos, estás en descenso. Y luego es larguísimo. Date cuenta cuando acabó el Oviedo con el Mirandés, si ya están algunos equipos prácticamente en pretemporada.
Sí, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Eso no puede ser. Date cuenta cómo llega el Oviedo ahora. Oye, la cantidad de partidos que jugó el año pasado el Oviedo en la fase de clasificación. Se metió en el reenganche el último y pero si no hay dinero en la primera, en la segunda, pues lo mismo. Y además, si te das cuenta, en los últimos años analiza los tres que ascienden, luego descienden, míratelo. ¿Por qué? Porque es que hay mucha diferencia de calidad entre... Nos gusta mucho la igualdad. ¿Cuántas jornadas se tiró el Racing de líder?
Uf, pues se pegó casi toda la primera vuelta y parte de la segunda, ¿eh?
Y luego al Rinchi, sí. ¿Me entiendes? El Sporting de Gijón, que en un momento determinado parecía que estaba arriba, luego que estaba abajo. Equipos que decepcionaron, el Málaga, que parecía el Deportivo, que parecía que se iba a comer el mundo.
Bueno, y luego tuvo ahí el Sporting, yo creo que...
Está, pero todos con el ganchito, todos sí. En los históricos. Y eso es malo para la Liga Española, que equipos como el Zaragoza, como el Deportivo de La Coruña, el Sporting de Gijón, este año el Valladolid, estén en la segunda división. Digo que es malo porque históricamente hay algunos equipos, bueno, que llegan a primera división y enseguida están otra vez en la zona complicada, ¿no? Pero es porque no se pueden reforzar. ¿Qué refuerzos ha hecho el Real Oviedo? Que, por cierto, homenaje a Cazorla. Homenaje a Eterno Cazorla, que es uno de nuestros mitos del fútbol español, con lo que ha conseguido no solamente a nivel de jugador, sino por supuesto también a nivel de selección española. Yo recuerdo cuando estuvo en el Recreativo,
sí.
En primera división, que a mí me parece que fue la mejor temporada del Recreativo en su historia con el de esto. Y luego, ¿qué nos queda por ahí? Pues nada, llevamos ya un repasito de Luzán, pues, que hemos dicho. Nada, que estará de vacaciones.
Luzán de vacaciones, como mucha gente hoy, Roberto. ¿Tú qué vas a hacer hoy por la tarde? Hoy descansarás, ¿no?
No descansar, mañana. Y yo, pues sí, el domingo... esperar una llamadita de Pablo López y de Israel, ¿no? Debutar, o sea, lo mismo. Si les falla a alguien, lo mismo me dan un toque.
Eso nunca, tú siempre por delante, Robert, me consta. Lo que pasa es que son muchas horas y tienen mucho deporte en directo.
Claro, tiene mucho deporte, además lo hacen muy bien.
Los somos mejores, claro que sí.
Cuando hacía carrusel, en los carruseles, la cantidad, que es lo que más me gustaba a mí hacer, el partido de la jornada en el carrusel, eso que me encantaba muchísimo, eran horas más cerradas, porque todos los partidos eran prácticamente a las 5 de la tarde, luego ya se puso uno a las 7 y ya está. Pero luego, cuando se empezaron a venir los calendarios, que ha habido épocas que se ha empezado un sábado a las 12 de la mañana y se ha acabado el marcador a las 2 de la madrugada, son ya. 14 horas.
Sí, sí, sí.
Se nos aguanta, ¿me entiendes?
Pero lo hacen muy bien. Son dos titanes.
Y también un mensaje a los compañeros y compañeras técnicas,
por supuesto,
y técnicos,
sí.
y la gente de producción, que parece que solamente están aquí Israel y Pablo, y hay muchísimos compañeros que están en... y muchísimos comentaristas. ¿Tú sabes cuál es mi comentarista favorito?
¿Cuál es?
Gabino.
A mí, el mío, yo creo que también, fíjate. Nahuel Miranda Gabino, me gusta mucho.
Iba a Sevilla estos días, cuando he ido a Cádiz, a ver si podía pasar allí por su bar. Pero Gabino, además, es que lo comenta todo con una pureza. Y luego Burrul de arbitraje.
Burrul, por supuesto, Iñaki Cano también.
A mí, Iñaki, todo Pipi, todo lo que están ahí. Barral, que es amigo. Pedro Riesco, todos los que están por ahí, todos los comentaristas.
Comentaristas de lujo, seguro.
Luego la gente de Barcelona, yo soy muy de la gente de Barcelona también,
¿eh?
Sí, claro. O sea, los comentaristas todos, además, me dan una... Irene Junquera, la tranquilidad que me da escuchar un partido del Madrid, del Real Madrid, estando Irene de comentarista, me quedo tranquilo. Y luego muchísimo. Bueno, Antonio Sanz, todos los que están, Y por supuesto Gonzalo Miró, que me encanta.
Sí, señor.
Me encanta. ¿Tú sabes que Gonzalo Miró fue becario mío?
Ah, sí, joder, es que hemos sido, bueno, han sido tantos, yo no he sido, pero bueno, me puedes adoptar como becario, Robert.
Pero él, su madre, Pilar Miró, sí, directora de Televisión Española, una grandísima amiga, con el hijo de José Ángel de la Casa, Juanma de la Casa, que comentaba la segunda división y transmitía en Movistar, que este año ya no lo van a hacer, porque no lo van a dar, pues en el Mundial de Estados Unidos, allí aparece con una mochila, en Dallas, sí, era, me parece que era en Chicago, aparece Gonzalo Miró, que vengo aquí a estar como otro, estaba Ana Rosa Quintana, estaba García, que también iban a comentar el Mundial, y allí se me encasquetó todo el día. Yo decía, tenía 12 años, 13 años, vete a grabarme a Michel, vete a grabarme a Zubizarreta. Me traía las grabaciones y ya quería opinar.
qué envidia me dais, la verdad.
Y yo le decía, mira, antes, durante y después, para mí tus opiniones sabes cómo eran.
La verdad que sale.
Ya digo, ¿cómo eran sus opiniones?
¿Cómo eran?
Irrelevantes, me decía. Es que creo que debe jugar. Digo, ¿quién eres tú para decirme quién le tiene que jugar? A Guardiola, que haya selección, estaba Julen Guerrero, estaba el Corta, estaba Hierro. Nadal, la selección del Mundial de Estados Unidos, que metió un gol y coche espectacular contra Alemania. El Mundial del gol, el puñetazo de Tassotti a Luis Enrique.
Sí,
uno de los hombres que más ha perdido sangre por España, que ha sido Luis Enrique. Con Senén Cortegoso, que era el que la atendió, era Javier Clemente, y allí estaba Gonzalo Miró. Gonzalo Miró estaba de reportero.
Y ahora en el marcador de Radio Marca con que arranca hoy para ese partido.
Y lo hace muy bien.
Muy bien. Roberto Gómez, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo fuerte para Bobby, es la 1:30 y te tengo que dar un consejito antes de seguir hablando de fútbol. Y es que en esta época digo yo que tocará hablar de fichajes, porque todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible, porque claro, no todos los presupuestos son iguales. Pero igual te pasa en casa a la hora de cambiar los azulejos del baño, que encontrar uno que te guste y se adapte a tu presupuesto es muy complicado, a menos que vayas a Bricolaje Moraleja, claro, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro encontrarás el que se adapta a tu economía. Una amplísima gama de tamaños y diseños y un stock de entrega inmediata que hará que quieras llevarte los puestos. Te espera en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com. ¿A qué estás esperando?
Listen, un flow nuevo pa' que analice. Parto cada pa' y que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia. Yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. Leo se le ve que quieren ser como yo, ya lo vi, pero el flow no está a la venta.
Una y media de la tarde, 12:30 en la Comunidad de Canaria. Hola, Javi Jimeno, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Oye, vaya presión me has metido hoy, ¿no?
¿Por?
Hombre, porque entrar justo después de una eminencia como Roberto Gómez, eso no me lo esperaba yo hoy, ¿eh?
Eso es verdad. Ahora que no nos oye Bobby, es tu telonero, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Que una leyenda de la radio y del periodismo como Roberto Gómez iba a ser tu telonero, Javi, ¿eh?
Sí, señor.
Y viene de misa.
Pero todos mis jefes han sido becarios de Roberto Gómez.
Sí, yo a todo el que le pregunto, no, yo fui becario de Roberto Gómez. Han sido muchos, muchos, sí señor. Sí. Te decía que viene de misa Bobby, pero si lo has escuchado dando palos a diestro y siniestro, empezando por Tebas y con ese control exhaustivo que hace que los equipos no puedan inscribir, Javi, muchos equipos con problemas. Hemos hablado de Levante, de Getafe, de Sevilla, que son los tres que quizá más problemas están teniendo. Estoy actualizando la web de la Liga, dando a F5. Veo que Borja Iglesias ya ha sido inscrito por el Celta, Guedes por la Real Sociedad, Radu también por el Celta, o sea que bueno, a medida que van pasando las horas, se va actualizando, los equipos van consiguiendo inscribir, y qué faena, ¿no? Que todos los años, en estos últimos años, sobre todo en verano, tenemos que estar pendientes de si inscriben o no los equipos, y van un poco con el agua al cuello.
Sí, es la misma comedia de todos los años, lo que pasa es que normalmente acaban inscrito todos, pero, ostras, duele un poco ver cómo equipos que da la sensación de estar saneados y que vienen de hacer bien las cosas en las temporadas anteriores, como por ejemplo el Real Betis Balompié, que este año no tiene ese problema, pero hemos visto en temporadas anteriores cómo le costaba inscribir jugadores a pesar de meterse en Europa y de hacer buenas temporadas. Y bueno, es algo que venimos hablando durante todo el verano, ¿no? Que nos gustaría que hubiera un poquito más de flexibilidad económica, ya no solo para inscribir a los jugadores, sino porque, bueno, nos gustaría también que pudiera haber un mayor gasto a la hora de realizar fichajes, y al tener este problema de las inscripciones, pues bueno, da la sensación de que todo el mundo espera hasta el último día a ver qué descarte podemos traer de algún sitio, jugadores cedidos, y acabamos pues teniendo dos, tres primeras jornadas iniciales en las que bueno, las plantillas realmente no están completas, no están un poquito a medio hacer todavía.
Hoy arranca la Liga de Montilivi, 7 de la tarde Girona Rayo, después 9:30 Villarreal Real Oviedo, el sábado Mallorca Barça a las 7:30, a la vez Levante 9:30, también misma hora y mismo día Valencia Real Sociedad, ya el domingo 5 de la tarde Celta de Vigo Getafe, 7:30 Athletic Club Sevilla, 9:30 Español Atlético, y el lunes a las 9 Elche Real Betis, y el martes cierra la jornada 1 en el Bernabéu, 9 de la noche Real Madrid Osasuna. Javi, no sé qué esperas de esta liga que arranca hoy a las 7, y bueno, pues eso, problemática de inscripciones, fichajes, con un Barça que defiende título, un Atleti que va a por todas con un buen mercado, el Real Madrid, mucha expectación en torno a la figura de Xavi Alonso, ayer presentación de Mastantuono, no sé qué esperas de la liga, Javi.
Bueno, en primer lugar te voy a decir, Sergio, que yo tengo muchas ganas ya de que empiece la liga.
Yo, o sea, también, yo también.
Desde esa final del Mundial de Clubes, yo creo que hemos hecho una buena dieta detox sin fútbol, y ya estamos con muchas ganas de que arranque el balón de nuevo. Y espero una gran liga, la verdad. Para mí, favorito, tengo que poner de nuevo al Barça por cómo jugó la temporada pasada. Me parece que el equipo de Hansi Flick parte como favorito, pero el Real Madrid de Xavi Alonso sin duda va a ir para arriba. Yo creo que va a plantear Xavi Alonso cosas nuevas, va a apostar más por los jóvenes respecto a lo que hizo el año pasado Carlo Ancelotti, y yo espero un Real Madrid mucho más competitivo en liga de lo que fue la temporada pasada. Entonces yo creo que vamos a tener una muy buena liga también con esos refuerzos del Atlético de Madrid, así que me parece que va a estar muy bonito este año.
Venga, voy a ir tirándote así poco a poco, luego en un ratito voy a estar con Carlos Hueso, porque hay una cosa muy curiosa, y es que el superordenador de Opta y la IA, pues ya sabes que hacen estas predicciones, ¿no? Creo que me decía ahora en la redacción Carlos que es un ensayo de unos 10.000 combinaciones, no sé qué me ha estado trasteando ahí, que la verdad que está muy chulo, y la IA, que ya tiene un ganador, un segundo puesto, un tercer puesto, un descenso, un Europa, lo da la IA, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Quién ves como ganador? ¿Quién ves segundo, tercer puesto? Un poco luchando por Europa, ¿quién va a estar ahí? Y un poco luchando por el descenso. Así, vamos a hacer un poco de pitonisos, como si tuviéramos aquí una bola de cristal, y vamos a hacer Radio Easy, que le gusta decir a Roberto Gómez. Pues bueno, lo hago contigo, a ver un poco tus predicciones de cara a esta temporada.
Venga, vamos a mojarnos. Mira, yo creo, como te he contado, que va a ganar de nuevo el Barça la Liga, ¿vale?
Sí, eso me queda claro.
De nuevo con el equipo de Hansi Flick. Creo que Real Madrid segundo, Atlético de Madrid tercero. Y creo en el Betis como cuarto. Fíjate lo que te digo. Creo que el Betis se puede meter en Champions. A pesar de la lesión de Isco, que creo que igual le puede costar un poquito arrancar, pero creo que Athletic Club de Bilbao y Villarreal jugando Champions, esto normalmente suele pasar factura en la liga, ¿eh? Bueno, fíjate el año pasado en Girona cómo acabó, pero yo creo que el Betis puede dar un pasito adelante todavía más en el ranking liguero.
Y ahí un poco luchando por la zona media baja descenso, ¿a quién ves, Javi?
Bueno, esto siempre cuesta más mojarse, ¿eh? Porque además se te enfadan en las ciudades. Yo creo que siguiendo la tónica un poco de estos años, si vemos un poco con perspectiva, un equipo o dos de los que suben siempre suelen bajar.
Sí.
Y a mí me da la sensación de que este año puede pasar lo mismo. Si de,
¿De los tres a quién ves mejor? De Levante.
Yo aquí mejor veo, porque yo además seguí mucho el año pasado la segunda, como sabes, soy aficionado del Real Zaragoza.
Lo sé,
me estaba doliendo cuando lo decía Roberto Gómez, ¿eh? Son 13 años que llevamos ya en segunda división del Real Zaragoza. Sí, está siendo una.
Ahora hablamos un poquito de la segunda. Venga, sí, me apetece un poco que me hagas un resumencito de lo que esperas de la segunda, pero eso, lo que te decía ahí en la parte baja, un poco a quién ves.
Sí, yo del que más me fío es del Levante. Me parece que Calero va a llegar a primera división con fuerza y creo que el Levante va a hacer una muy buena temporada. Y al Elche y al Oviedo me cuesta más. Yo creo que el Elche, sobre todo, que tenía en segunda división con Sarabia una forma de jugar pues muy valiente, muy de tener el balón, de jugar muy al ataque. Yo creo que eso en primera división no sé si lo va a poder hacer igual que en segunda, porque la calidad al final cambia y me parece que le va a costar más. Yo si me tuviera que mojar, pues te voy a decir que Elche y Oviedo creo que lo van a pasar peor.
Ajá.
Que el Levante.
Yo, mira, me voy a mojar también y yo creo un poco que también. Fíjate, el Oviedo que arranca la liga en Villarreal, reencuentro de Santi Cazorla con la primera división y con su equipo, con el Villarreal, y el Elche que recibe al Real Betis Balompié, precisamente, sí señor. Y en cuanto a la segunda, Javi, ¿cómo lo ves este año?
Bueno, como siempre, muy abierta, muy difícil, en la que hay muchísimos equipos que pueden subir y pelear por todo.
Total.
En el que, bueno, ya sabemos que hay una diferencia, siempre llegamos a marzo, abril, y entre el descenso y el playoff a veces hay 10-15 puntos. O sea, la segunda división puede pasar cualquier cosa. Yo creo que el Deportivo de La Coruña, fíjate, por empezar a decir nombres, este año va a dar mucho que hablar. La sensación que el año pasado fue un poco instalarse de nuevo en segunda tras varios años en primera red, y este año habiendo quedado con Jeremay, sobre todo, que a pesar de que le han puesto mucho dinero sobre la mesa al Depor, no lo ha querido vender, me parece que es uno de los grandes favoritos, aparte por supuesto de los tres descendidos, que ya sabemos siempre que parten con un presupuesto que ya les hace candidatos sí o sí al ascenso.
Pues Javi, creo que le hemos metido un buen repasito a toda la actualidad futbolística. Me queda una de lo de Mastantuono ayer, ¿qué te pareció el chico? Y yo le vi bastante, no superado por la situación, que estaba cómodo, ¿eh?
Sí, no dio la sensación de tener 18 años, ¿verdad?
No.
Y de hecho es que físicamente él no parece que los tenga 18, parece más mayor, ¿verdad? Y da la sensación de ser un chico muy maduro y que, bueno, luego habrá que ver sobre el césped cómo se comporta, pero la puesta en escena, ¿no?, en las cámaras, fuera de un chico mucho más maduro. Yo sí tengo que decir que quizá me parece, Sergio, voy a dar un pequeño palo aquí, creo que quizá hay una expectativa demasiado excesiva con Mastantuono. Y
¿por
te
qué?
Explico, Sergio.
Yo le he visto mucho, Javi, y es bastante, es muy bueno, ¿eh?
Es muy buen jugador lo que hemos visto, pero Sergio, si tú miras para atrás, Vinicius Junior, por ejemplo, le costó 3 temporadas ser titular en el Real Madrid. A Rodrigo, también. Recordemos que Vinicius tuvo que jugar incluso en el Castilla. Jugadores como Reiniero, Lucas Silva, no han terminado de triunfar en el Real Madrid. Endrick, que también venía de ser un jugador que estaba haciéndolo muy bien en Brasil, pues fíjate, este año iba a ser cedido en la Real. Me parece que es muy difícil cruzar el charco y llegar desde Sudamérica a un equipo como el Real Madrid con solo 18 años y ser ya titular y ser ya importante. Yo creo que la primera temporada siempre cuesta, viendo lo que ha pasado a todos estos jugadores, y me extrañaría mucho que Mastantuono llegara aquí para ser un jugador importante, que pues bueno, tuviera más minutos que gente como Brahim, como Guller, que ya lleva varios años en el Real Madrid. Y creo que hay una ilusión que de cara a futuro, desde luego, la comparto, pero para esta primera temporada quizá ve una ilusión desmedida. Yo creo que le va a costar un poquito a Mastantuono.
Yo, a ver, en lo deportivo quizás sí, en lo demás, que también es importante, no creo, y me explico yo también, y con esto terminamos. Viene de jugar en River Plate cada día con 85.000 personas. Yo creo que el Bernabéu, aunque imponga mucho, no creo que le asuste, Javi, creo, ¿eh? Así que, pero bueno, vamos a ver. Javi Gimeno, ha sido un placer que te pases por esta sintonía. Hemos hecho un repasito de todo lo que es la primera e incluso la segunda división que arrancan hoy, así que cuando son las 2:20 te agradezco mucho tu paso por la sintonía de la Radio del Deporte y disfruta de este fin de semana que viene, ¿vale?
Perfecto, veremos mucho fútbol y nada, ya sabes que es un auténtico placer pasarme a hablar contigo de fútbol, Sergio.
Gracias, Javi.
Chao.
Abrazo, porque pasan 42 minutos de la 1 de la tarde y hay que hablar de mercado y hay que hacerlo de mercado de fichajes, porque el mercado está que arde. El mejor traspaso, ¿quién lo puede hacer? Tú. ¿Y cómo? Pues vendiendo tu coche en Yamóvil, te lo tasan como si fueras Mbappé y te lo compran en el acto y tú sin cláusula y nada. Así que lo que te digo siempre, vamos, vamos, Galáctico.
Directo Marca con Sergio Torres.
Son las 2:15 de la tarde y tengo que hacer una paradita, tengo que hablar de balonmano, me tengo que ir hasta ese Mundial Juvenil Masculino donde los hispanos pues siguen pasito a pasito camino hacia la gloria. Vienen de ganar a la anfitriona a Egipto, nada más y nada menos que ante 22.000, más de 22.000 espectadores, casi nada, y se han metido en las semifinales del Mundial. Estoy con el entrenador de esa selección, ya me está escuchando en la sintonía de la Radio del Deporte, Nacho Moyano. Hola, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sabor de boca te dejó esa gran victoria? Que empezó muy bien el partido, luego se complicó un poquito, ¿no? Pero, oye, una reacción del equipo increíble, si podemos decirlo así, con Marcos Fish jugando a tope y liderando un poquito esa remontada, y al final, pues mira, estamos en semifinales, ¿verdad, entrenador?
Sí, bueno, pues muy contentos, te puedes imaginar, ¿no? Yo creo que fue el partido un poco soñado, delante, sí, como bien decías, más de 22.000 espectadores, que para estos chicos, pues sí, bueno, y para mucha parte del cuerpo técnico, por no decir todos, era la primera vez que vivíamos algo así en nuestra vida, que es algo que va a quedarnos para siempre. Ayer fue un día de muchísima euforia, bueno, pues como dices tú, un poquito pues aguantando, demostrando una capacidad de resiliencia increíble de todo el grupo y apoyándonos, bueno, pues en alguna individualidad que tú señalas y alguna otra, sí, pues yo creo que bueno, pues el equipo fue capaz de sacar un partido durísimo adelante, que seguro que nos va a ayudar de aquí adelante, no que nos queda de campeonato.
Solo habéis perdido un partido contra Islandia hoy a las 4 en nada, así que te agradezco enormemente que nos hayas atendido. Las semis contra Suecia, no sé qué valoración haces hasta ahora de lo que lleváis de torneo, y dime algo en lo que nos tengamos que fijar y que os habéis fijado vosotros del rival, de Suecia en semis.
Bueno, yo creo que hasta ahora la verdad que el torneo está siendo un poquito lo que nosotros esperábamos. Teníamos un camino muy muy difícil, una primera ronda que teníamos dos equipos balcánicos, sabiendo la importancia que sí tiene, lo que es en el mundo del balonmano, Serbia y Croacia. Fuimos capaces de ganarles a los dos, pasamos a la main round, ganamos el primer partido contra Arabia y eso ya nos daba un 99,9% de posibilidades de estar en cuartos de final, y es verdad que ese partido contra Islandia, bueno, nos dejó mal sabor de boca por el final, ¿no? Por un poco la gestión que hicimos. Llegamos a ese minuto final, una última posesión que jugamos mal, que nos precipitamos, pero bueno, quedó en anecdótico porque acabamos quedando primeros de grupo. Como bien dices, el partido de ayer, pues bueno, ya fue una tremenda batalla que fuimos capaces de sacar, y ahora tenemos delante una piedra, yo creo, todavía más difícil, ¿no? Porque sí, no va a haber 22.000 personas, pero jugamos ante la nada menos que campeona de Europa, una primera línea espectacular, con algún jugador ya que pese a su corta edad ya ha debutado con la absoluta, como Nikola Roganovic, un lateral izquierdo con una capacidad de uno contra uno tremenda, como Liam Hultberg, y bueno, pues en definitiva un equipazo que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión para poder seguir hacia adelante.
Me detengo en eso, en los 22.150, tengo el dato, que asistieron a ese Egipto-España. ¿Cómo se prepara a los chicos tan jóvenes y aparte del staff para salir al pabellón, mirar hacia arriba y ver todo ese gentío animando en contra, ¿no? Porque claro, estaban animando a su selección. No sé si eso fue tan complicado o más que el planteamiento del partido en cuanto a la táctica, entrenador.
Sí, les quisimos llevar a ver el partido que jugaron el último de la main round contra Dinamarca, que ya habían metido a casi 14.000 personas, para que se fueran haciendo un poquito a la idea. Al día siguiente entrenamos en la misma pista de juego y estando vacía, bueno, pues les contamos un poco lo que se iban a encontrar, que iba a ser quizás más que lo que habíamos visto el día anterior. Bueno, más no, fue mucho más.
Sí.
Y bueno, la verdad que es cierto que por mucho que tú les cuentes y por mucho que tú a ti mismo te prepares y demás, hasta que no estás allí dentro viendo el calentamiento, viviendo el himno cantado allí por las 22.150 personas, que la verdad que te ponía la piel de gallina y los pelos como escarpias, bueno, pues es difícil, ¿no? Por mucho que intentes y por mucho que prepares a la gente, da igual lo que hagas allí, cuando estás allí, pues bueno, tienes que tener la capacidad suficiente como para que la cabeza esté donde tenga que estar, y sobre todo que los sentimientos estén lo suficientemente agarrados y sujetos como para que no manden ellos y que lo que mande sea la cabeza.
Y me quedan dos nada más, entrenador, que sé que está haciendo un esfuerzo grande porque en dos horitas hay ese partido, pero defendemos Corona, la de 2023, con otra generación. No sé si eso le resta presión o incluso le añade más, ¿no? Por el hecho de tener que defender Corona.
Bueno, no te creas que nosotros lo tenemos muy en mente, ¿eh? Nosotros nos guiamos un poquito por el resultado que tuvimos el año pasado en el europeo, que no hicimos un mal torneo hasta el fatídico partido contra Suecia, precisamente del verano pasado, que fue un poco donde se nos escaparon las ilusiones y las opciones de poder optar a medalla, y realmente es un poquito por lo que nos guiamos, ¿no? Más allá de que la generación anterior haya sido campeona del mundo o no, eso a nosotros no nos afecta, la verdad.
Ajá. Y nada, esta puede ser la primera medalla. No sé cómo preparas también a los chicos para dejar al margen eso de tener tan cerca un éxito y centrarse en lo que es el partido de hoy.
Bueno, yo creo que ellos mismos son conscientes de lo que hay en juego. Tú les puedes engañar, les puedes contar lo que quieras.
Sí, totalmente.
Somos conscientes de lo que hay en juego. Entonces nosotros hemos vivido un día normal de partido. Hemos hecho vídeo por la mañana, hemos tratado de descansar al máximo posible porque ayer jugamos a última hora y hoy jugamos a primera hora de las dos semifinales que hay. Entonces casi lo que más nos preocupaba era el descanso de todos los jugadores y recuperarnos bien para lo que tenemos hoy por delante. Pero el día ha sido normal como otro día de partido. Yo creo que quitarle importancia al partido es mentira, porque al final todos somos conscientes de lo que hay en juego, y yo creo que la mejor manera es, bueno, pues intentar centrarnos en lo que es el balonmano puramente dicho. Ya ayer sí que hubo que centrarse en lo extradeportivo porque había mucho implicado y mucha gente en contra, y eso sí que había que saber llevarlo, pero bueno, hoy sí que es un partido más allá de lo que hay en juego, que todos somos conscientes, como te digo, pues que el balonmano es lo más importante.
Ajá. Pues nada, entrenador, Nacho Moyano, te deseamos mucha suerte desde la radio del deporte. Vamos a estar pendientes de vosotros y ojalá pues podamos volver a España con una medalla, ¿vale?
Ojalá, ojalá, nada, muchísimas gracias a vosotros por la llamada, un abrazo.
Un abrazo, entrenador. 2:10, le agradecemos enormemente al seleccionador de España Juvenil que nos atienda dos horitas antes de las semifinales ante Suecia, nada más y nada menos que un Mundial. Enseguida voy a hablar del Fantasy Marca con Lolo Beltal, así que seguimos en este programa del verano.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flerú de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, ya puedes empezar a crear tu equipo, elegir tu once y sí, poner a Mbappé, a Lamine Yamal, a Isco, Julián Álvarez, Nico Williams o a quien tú quieras como crack de tu equipo. Compite cada jornada, entra a las ligas oficiales y lucha por premios reales. Hay más de 15.000 euros en premios durante la temporada, así que ya sabes, descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca porque es tu once, es tu ley. A puntito estamos de llegar a las 2 de la tarde y quiero hacer una previa de este inicio liguero y de esta primera jornada de liga con la persona que más sabe del Movistar Fantasy Marca, como es Lolo Beltal. Hola Lolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Sergio? Última llamada, pasajeros al tren.
Venga, que se vayan subiendo porque la liga ya está en marcha todavía.
Penúltima, ¿eh? Ahora te matizo porque penúltima llamada.
Eso es, penúltima, venga, sí, porque lo que decía, que la liga ya está en marcha, el tren va poquito a poco, todavía se pueden subir, quedan algunos huecos en este tren del Movistar Fantasy Fantas, del Movistar Fantasy Marca, y hoy veo un 11, Lolo, que quiero comentar contigo, porque es el 11 más valioso sin repetir equipo, ¿no?
Sí, el que hemos publicado hoy en Marca, ¿no?
Eso es.
Es de mi alter ego, mi bro, como digo yo. Leyenda de Marca, compañero, Pablo Brotons, y muy chulo, la verdad es que es un equipazo, vale una pastita, claro, pero esa alineación es factible en alguna que otra liga con 400 millones de presupuesto. El Movistar Fantasy Marca se me ocurre, por ejemplo, en la jornada Movistar, que además premia con 150 euros en cheque multiproducto al mejor de cada jornada, y luego cada jornada se resetea, empiezas con nuevo equipo, con presupuesto de 400 kilos. Bueno, yo, ya que me lo va a poner votando, Sergio, como competición interesantísima, especialmente divertida, para aquellos que, y lo hilo con lo de penúltima llamada, se incorporen, se quieren incorporar con la liga empezada, pues por ejemplo es un torneo muy propicio, porque no empiezas, aunque te incorpores en la jornada 7-8, en desventaja con respecto a tus rivales.
Oye, ahora hablamos puramente de lo que es lo nuestro, pero estoy viendo que también, vamos, ya lo sabía, ¿no? Pero que ya es una realidad que también hay Movistar Fantasy Marca en clave internacional.
Sí, bueno, eso desde el primer año, esta es la tercera temporada de aventura, como digo yo, bueno, en solitario, de la mano de Movistar.
Lo que pasa que yo Lolo, claro, desde estos tres años solo me he centrado en lo que es el producto nacional. O sea, me he olvidado de todo y solo producto nacional, solo la liga.
Por tu salud mental.
Por mi salud mental, efectivamente.
Bueno, digo que desde la primera temporada, y insisto, esta es la tercera, siempre hemos tenido las grandes ligas, y claro, es que hoy empieza, no olvidemos, la Premier, hay bastante gente que juega la Premier, hoy empieza la liga francesa, hoy empieza la segunda división, Y ya para la semana que viene queda la italiana y para dentro de dos la Liga Femenina. Y no olvidemos, dentro de aproximadamente un mes, yo creo que un poquito menos incluso, la Liga de Campeones. Así que bueno,
¿sí?
Pues temporada en la que batimos récord de ligas oficiales. Sergio, estamos en 25, yo las juego todas. Así que imagínate cómo voy a acabar yo de salud
madre
mental.
Madre mía, tú vas a acabar loco.
Salud mental.
Madre mía.
Y nada, encantado porque vuelve a ser una temporada muy ilusionante, muy emocionante, con ese récord de ligas, con récord de participantes, fíjate, entre otras competiciones oficiales, en la de la Pizarra de Quintana.
Sí.
Que ya han sobrepasado, te lo voy a decir aquí en vivo y en directo, que tengo aquí el menú competitivo, estaban en 32.000 y pico, o sea, por encima de los 30.000 participantes en la Pizarra de Quintana, y también en la Top Marca, que no olvidemos, es la competición reina porque es la que entrega ese premio exclusivo en la mítica gala del Pichichi de los premios Marca. Pues mira, Pizarra de Quintana ahora mismo están en 33.062 participantes.
Joder, los pizarritos.
Nuestros compis del programa de la tarde, que de luego es una auténtica referencia en la red deportiva y en la comunidad fantasy.
Por supuesto que sí. Estoy viendo los revalorizados y encabeza la lista Arda Güler, ¿no? Veo también a Jutgla, Hugo Duro es el top 3 y a partir de ahí ya alguna que otra sorpresilla, Lolo, ¿eh?
Sí, mira, ha expulsado el botoncito del más, ¿no? En la parte superior, en la barra.
Sí, señor.
Que por ahí pues puede uno efectivamente consultar la evolución de mercado, configurar la liga, sobre todo las privadas, a gusto del consumidor. Evolución de mercado, sí, lo comentábamos ayer, creo que fue no, anteayer, en el Marca Transfer con Diego Picó y con Luco. Me preguntaban por el jugador un poco ahora mismo, franquicia de moda, y efectivamente les daba el nombre de Arda Güler porque es el más revalorizado del último mes. Jugador stats, como se dice en el argot, jugador que suma por regates, que suma por asistencias, que también puede sumar por goles, y jugador que ahora mismo goza, parece, de la confianza total y absoluta de Xavi Alonso. De momento, y hasta que vuelva Bellingham, yo creo que es una gran apuesta en el Movistar Fantasy Marca porque está todavía, aunque ya lo roza, por debajo de los 40 millones.
Para acabar líder y verme ahí arriba en el top de la liga de la Pizarra de Quintana y pasárselo y restregárselo.
Se admiten sobornos, lo digo públicamente.
Bueno, para pues eso, para presumir un poquito delante de Miguel, de Nau, de Adri, de toda la comunidad y todos los participantes, aprovecho que te tengo por aquí, hazme alguna recomendación, venga, en portería, por ejemplo, ¿a quién va bien fichar?
Dime, que se había entrecortado.
Ahí, vale, te digo.
Sí, más o menos te creo que te he cogido. ¿A quién te recomiendo para que...?
Para, por ejemplo, la portería.
Para la portería. Bueno, yo estaba así como muy emocionado con Álvaro Valles.
¿Sí?
Nos lo pone en el 11 previsible Miguel Ángel Morán, que nos lo envió ayer. Hay por ahí un cierto rumor de que igual jugaría Pau López. Bueno, no lo vamos a jugar porque va a misa lo que nos digan los corresponsales de Marca con Álvaro Valles. Y Álvaro Valles, pues es que aunque también se ha ido revalorizando, lo estoy aquí buscando sobre la marcha, está en 16 millones, así que Álvaro Valles. Luis Junior, Villarreal. Ojo Villarreal, amigo, yo estoy también con el Villarreal ahí,
hype,
con una expectativa tremenda. Total. De hecho, hay alguna liga en la que puedes hacer un equipo con jugadores de un mismo equipo, valga la redundancia,
¿sí?
Un all-in, que se dice, ¿no? En el argot de la comunidad, y yo hoy, por ejemplo, en el Villarreal Oviedo me la jugaría con un all-in del Villarreal, pero de la portería hasta el último delantero, los 11 del Villarreal.
y venga, pues por ir siguiendo, así un defensa, venga, recomiéndame un defensa.
Defensas, a mí me gusta mucho especialmente Felipe Luis,
¿sí?
O Luis Felipe, que siempre me confundo con él.
Luis Felipe del Rayo Vallecano.
Con el que jugó en el Atleti, sí, porque ya lo vimos en el Betis, jugador muy fuerte, va a ser una referencia ahí atrás, junto con Leyen, jugador que siempre juega tan al límite que, bueno, pues se lleva alguna que otra tarjeta roja, por ahí es un poquito el riesgo, pero yo sí apostaría por Luis Felipe, que está en 13,2 millones, es un chollazo. Estamos también ahí un poco con Rafa Mir, ¿no?
Sí.
Rafa Marín.
Del Villarreal.
Rafa Marín Villarreal, 10 milloncitos. También apunta que es un jugador por despejes que puede puntuar muy bien. Y bueno, no te digo nada de Militao, amigo. No te digo nada de Militao.
¿Crees que puede funcionar bien?
Bueno, si termina de recuperarse, que parece que sí, de esas dos graves lesiones, es que el valor de Militao ahora mismo, o sea, como chollazo para la defensa, y parece que va a ser titular indiscutible, Eder Militao, 9,8 millones en el Movistar Fantasy Marca.
Y en el medio del campo, porque aquí tengo la duda, no sé si fichar a uno que despunta de media tabla o de media tabla para abajo, o a uno que despunta de los 4 o 5 primeros de arriba.
Bueno, a ver, de los jugones no te recomiendo a nadie porque todos los conocemos. Aquí se trata de acertar claro. un poco con los chollos, pero bueno, teniendo en cuenta que se nos ha caído Isco 3 meses, que era ahí el number one junto con Pedri, evidentemente.
Sí, me lo dijiste el otro día, es verdad.
Sí, bueno, vamos a por Alex Baena, 59 millones, es que es una pasta. Yo te voy a ir un poquito más abajo, bueno, así de memoria, aunque ahora te digo el precio. Hay bastante hype con Pablo Torre en el Mallorca.
Sí, es verdad.
Y con Rorro Riquelme en el Betis. Te digo,
Javi Guerra, Valencia, valores. ¿Cómo va? Que a mí me gusta.
Bueno, Javi Guerra es uno de los míos. Y de Luco Cortés también, sí. Si lo está escuchando. aunque el otro día con Luco y con Diego se tiraban más por Dani Raba. Digo, sí, yo también Dani Raba es otro de los míos. Bueno, Riquelme, 9,2 millones. Estoy dando opciones ahí por sí, debajo sí, de los 10 sí. kilos.
Como a mí me gusta.
Pablo Torre, bueno, es que al final lo que no podemos es empezar la jornada en negativo porque entonces no puntuamos.
Claro.
Pablo Torre, 8,8 millones. Me decía el Javi Guerra, creo que Javi Guerra está por encima de los 20 y los vale incluso más. 34,5 Javi Guerra.
Madre mía, Javi Guerra, ¿eh?
Así que si recupera su mejor nivel, desde luego es otro fichajazo. Ajá.
Y arriba, vamos a decir dos nombres, uno para que juegue así un poquito más en banda y otro en punta de flecha.
Vale, Mbappé y Lamine Yamal, no hace falta que te los diga.
No.
Julián Álvarez eso, tampoco.
Tampoco creo que tenga pasta para comprarlos ahora al principio, Lolo.
Bueno, uno sí, ¿eh? Hay que intentar siempre tener ahí un jugador diferencial.
Mira, esa recomendación
que
me la
asegure. Punto. Sí, bueno, porque vale, te comes, pues 83 millones valen Lamine o Mbappé, te comes, si estás con 200 de presupuesto, te comes la mitad, ahí está luego. Lo bonito y lo divertido de esto, ¿no? Que es sin pasarte el presupuesto, pues completar el resto del equipo, pero un crack. Un estadión de la liga tienes que tener en tu equipo. Si hablamos de un delantero, como hablamos de un porterazo, evidentemente. Mira, hablas antes del nerviosismo que hay en los equipos con el tema de las inscripciones. No te digo nada cómo está la comunidad fantasy de nerviosa.
Bueno, claro, es que eso afecta directamente a la comunidad fantasy, claro que sí, del Movistar Fantasy Marca, efectivamente, no había caído yo en
te
eso.
Te digo que, mira, estaba yo mirando, me ha tirado un buen rato retocando alineaciones de las 25 alineaciones, una detrás de otra. Pero mira, por centrarnos en una, en la Top Movistar, con 1.750 euros en premios, ajá, móviles de última generación, cheques regalo, videoconsola, bueno, eso para los tres mejores al final de la liga, pues estaba aquí con la alineación y digo, claro, es que tengo a Suazo.
Que de momento no está inscrito por parte del Sevilla.
Claro, y bueno, he cogido a Fulquier, que vale 6,6 millones y le tengo un poco ahí en la recámara. A ver, en competiciones del Movistar Fantasy Marca, en las que se juegue con créditos y cambios habilitados, que eso es lo bueno, pues siempre tienes la opción durante la jornada de sustituir a uno que te ha puntuado mal o no ha jugado por uno que no haya jugado, ¿vale? O sea, que eso vamos a dejarlo claro, que esa opción siempre está ahí.
Y eso lo pueden hacer los tochos, ¿no? Eso lo pueden hacer los tochos. Los tochos. Claro, los que están en una liga que es premium, ¿no? Porque yo no puedo cambiarlo
bueno, no,
así.
Sí, a ver, las ligas se configuran, hay algunas oficiales que ya vienen configuradas
claro,
por defecto, que vienen con cambios habilitados y otras en las que no se pueden hacer cambios.
Exactamente.
Pero esto más indicado para ligas privadas, que al final son las que más juega la gente con amigos,
sí.
Ahí el menú es a la carta, es configurable 100%. Entonces tú te pones de acuerdo con tus amigos, oye, a mí me parece mucho más divertido. ¿Qué jugamos con créditos? Venga. Y eso que nos permite, entre otras cosas, pues hacer cambios durante la jornada y corregir malas puntuaciones. Te permite blindar jugadores para que no te los clausulen, te permite subir cláusulas.
Aquí a calzón quitado, Lolo, a calzón quitado. Tenemos que ir así.
Vale, sin segundas oportunidades.
Nada. Están sobrevaloradas.
Bueno, pues yo recomiendo el uso de créditos porque la verdad es que te digo yo que le da ahí un plus ahí de emoción y de diversión que vale mucho la pena. También te permite jugar con formaciones adicionales como con 4 delanteros. Bueno, pero eso ya digo que es opcional y que cada uno juegue como más le apetezca. Nos quedaba la recomendación de...
Sí, nos queda esa para cerrar.
De delanteros. Bueno, delanteros, yo tengo ahí también buenas expectativas con Mariano. Pero que para qué me has pedido jugar de banda, pero bueno, aquí da igual.
Te he dicho un 9 y un banda. Mariano me vale, vamos, para. De 9, perfecto.
Pues es que Mariano, como Mariano...
Le tengo
la
mucha
onda,
fe a Mariano, Lolo, le tengo mucha fe.
Sí,
yo
también, igual tenemos un exceso de fe, pero bueno, no sé. Te digo porque Mariano, recordando el Mariano del Olympique de Lyon, claro, eso fue hace 8 años.
Bueno, pero...
Es que la rompió aquella temporada. Bueno. Mariano, vamos a ver, Mariano está en 2,2 millones, que sigue siendo un regalo, pero bien. se está revalorizando. Y espérate que voy a filtrar aquí, que hay una opción también que es muy chula en la app y en la web, que te vas arriba a filtrar. puedes filtrar por demarcaciones, a la vez puedes filtrar por valores de mercado y por equipo. Voy a poner un filtro de delantero entre 5 y 10 millones. Venga, a ver qué nos aparece. Nos aparece Marwan Sanadi, que según la previsión de Juanma Velasco, que nos ha pasado, sería titular.
Uh-huh.
8,5 millones.
Bien.
El comandante, que yo a la orden siempre del comandante siempre. Morales, 7,2 millones.
Sí, señor.
Y uno con el que yo tengo también ahí buenas vibras, vamos a ver, pretemporada ha hecho algún que otro bolito, Orri Oscarsson.
Sí.
6,8 millones.
Estará contento John Cuesta, seguro, de que apostemos por Orri Oscarsson, el delantero de la Real. Pues Lolo, ha sido un placer tenerte esta mañana, este mediodía por aquí, actualizando un poquito el Movistar Fantasy Marca, el juego de referencia. Así que nada, muchísimas gracias y ya con ganitas frotándonos las manos por ese inicio liguero. Así que te mando un abrazo enorme y a disfrutar de la jornada 1 de Liga.
Gracias a vosotros por este ratito, Sergio. Un abrazo y feliz temporada. 25-26 en el Universo Marca para todos.
Muchas gracias, Lolo. Ahí está, actualizando el Movistar Fantasy Marca, juego de referencia. Yo ya estoy alistado como debe ser, como tienes que hacer tú a la Liga de la Pizarra de Quintana. Hay muchas más, como hemos comentado con Lolo. Rápidamente me voy a, antes de que aparezca por aquí Carlos Hueso, con eso que os he prometido de ver un poco a quién da la IA como campeón de liga, como puestos europeos y también con descensos. Te cuento que de momento no hay ningún inscrito más y ahora me voy con Carlos Hueso, después con Natalia y con un montón de cosas que nos quedan hasta las 3 de la tarde. Seguimos en el programa del verano en Radio Marca. Hoy arranca la liga y siempre, pues dice Roberto Gómez, la pregunta de quién es el favorito a la liga está más vista ya que el tebeo. Es verdad, Roberto, es verdad. Pero siempre, bueno, pues es el picantito, ¿no? Al inicio de la liga, pues hacer un poco los pronósticos. Ayer escuchaba en la pizarra los pronósticos de Adrián Blanco, de Nahuel Miranda, de Alex de Llano y de Miguel Quintana. Y yo, pues me he ido a ver qué dice el superordenador, la IA. Ahora en estos tiempos que corren parece que la IA es la madre de todo, ¿no? Y lo que diga la IA va a misa. Entonces quiero ver quién es el favorito para el superordenador, para las estadísticas, quién es el favorito al descenso, quién puede quedar en Europa. Y todo esto lo está llevando nuestro Carlos Hueso. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Estoy en lo cierto, ¿no? La IA es la madre de todas.
Sí.
Y bueno, pues ha dictado sentencia en cuanto a la liga, ¿no?
El superordenador de Opta, ¿no? Que tanto nos gusta hablar de él durante toda la temporada, ya ha sacado sus primeros pronósticos. Pero bueno, si quieres...
¿Hay sorpresas?
No muchas, la verdad. Si te soy sincero, no muchas. Inteligencia artificial, pero no mucha.
A ver, cuéntame.
Bueno, porque... si quieres, vamos a explicar qué es el superordenador de Opta.
Venga.
¿Cómo funciona, no? El modelo. Pues este es un modelo que estima la probabilidad de cada resultado, victoria, empate o derrota, según el equipo, utilizando las cuotas del mercado de apuestas y el power ranking de Opta. O sea que, a ver, es inteligencia artificial, pero siempre detrás está la mano humana, claro. Quiero creer yo que en un Oviedo-Real Madrid, pues por lo que sea, va a darle la victoria al Real Madrid por mucha inteligencia artificial que sea. Luego, la gracia de esto, por supuesto, porque si no sería muy fácil, es que simulan con estos resultados 10.000 veces la competición y según los resultados que más salen, pues te sale pues campeón, Europa, etcétera.
Me gustaría saber si el superordenador de Opta, la inteligencia artificial, ha tenido en cuenta ese partido que se va a disputar en Miami entre el Villarreal y el Barça, porque a lo mejor quizás si se jugase en la cerámica tendría el submarino chances de ganar al FC Barcelona, creo, honestamente, y lo digo ya, a día 14 de agosto, jueves, que ahora pues lo tiene un pelín más fácil el Barcelona por aquello de que va a ser local, ¿no?
Pero sí, bueno, pero yo creo que no lo ha tenido en cuenta porque estos pronósticos probablemente se hayan hecho antes de ese anuncio del partido en Miami. Aún así, pues si quieres ya empezamos con estos pronósticos. El Barça es muy favorito para repetir título de liga, con un 46,5% según el superordenador de Opta. A mí me parece una locura, la verdad, es casi un 50% de probabilidades de ganar la liga.
Pues el otro día me decía Pedro Blanco en la tertulia que todo equipo que empieza la liga en Mallorca no la gana.
Pues mira.
De hecho, el año pasado el Real Madrid empezó en Mallorca 1-1 y no ganó la liga, así que...
Bueno, estamos para contradecir el superordenador de Opta, ¿no? Los hechos luego pasa lo que pasa.
Es verdad, es verdad.
Luego, bueno, el segundo puesto, pues el Real Madrid, con un 32, con un 32...
Pensaba que iba a estar más cerquita, ¿eh?
Sí, y con un 28,7 de hacerlo en la segunda. O sea que tiene más posibilidades de ganar que de quedar segundo.
Uh-huh.
Imagino, claro, porque al ser el segundo puesto... más disputado, ¿no? Pues claro, se abren más frentes, ¿no? Más posibles equipos que puedan serlo. Y luego el tercero, pues el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, al que solo le dan un 11,7% de probabilidades de ser campeón. Con este mercado tan revolucionario, pues bueno, al superordenador de Opta tampoco le ha importado demasiado. Esos serían los tres primeros puestos.
¿Y quién me cierra la Champions?
La Champions, aquí es el único cambio que hay entre los seis primeros respecto al año pasado. Sería el Villarreal. El año pasado era el Athletic Club de Bilbao.
Sí.
Y este año es el Villarreal, que lo ha adelantado con un 13,8% de quedar en esa cuarta plaza frente a un 13,2% del equipo vasco. Así que ahí ya tenemos sorpaso. El primero y el único, te diría. Sí. Porque luego, en mitad de tabla para abajo, pues bueno, pueden pasar muchas cosas.
Bueno, a mí me acabas de pasar un poco la imagen de cómo quedaría la clasificación de esta predicción del superordenador, de la inteligencia artificial, y oye, hay cositas que me sorprenden, ¿eh? Hay cositas que me sorprenden. Los tres de abajo ya te hago indicar que no me sorprenden, o sea...
Como siempre, ¿no?
O sea, quiero decir, últimamente es un mantra, ¿no?
Claro, es que esto habría que analizarlo, pero la inteligencia artificial, y en este caso el superordenador de Opta, lógicamente por tener plantillas de menor nivel, ¿no? A los que ascienden le dan como descendido, luego puede pasar cualquier cosa. Pero
veo que le da al Oviedo la última posición, al Elche la penúltima y al Levante la antepenúltima, ¿no?
Yo ahí no sé qué decirte, ¿eh? Porque el Oviedo se ha reforzado muy bien como para ser colista,
Y luego hay un equipo que me lo pone aquí justo por encima del descenso, que yo no me creo, yo como soldado de don José Bordalás, no me creo que el Getafe, con las buenas incorporaciones que ha hecho, sé que le queda todavía más y que seguramente que a José Bordalás le gustaría algún fichajito más, pero oye, verlo ahí tan abajo, este ordenador de Opta
rozando el descenso.
Sí, le estamos dando palos, le estamos dando palos.
Sí, bueno, hay algunas cosas raras, por ejemplo, el Español, yo creo que se ha reforzado también muy bien, lo pone justo por encima del Getafe, y bueno, luego hay otros equipos por encima que yo los veo un poquito más justos, pero bueno, esto ya es opinión. El ordenador de Opta al final lo que hace es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Coge las cuotas, ¿no? Y los rankings de Opta y hace 10.000 simulaciones. Al final no dejan de ser eso, simulaciones. Es verdad que son muchas y sí que te da una clasificación que se podría acercar a lo que luego acabe pasando, pero a ver, hay que ser justos. Luego es muy probable que muchos de estos equipos bailen un montón de posiciones.
Seguro.
Esto no es una ciencia exacta.
Seguro.
Pero bueno, sorprende eso, lo que decías tú, sorprende el Getafe, a mí me sorprende al Español, luego el Sevilla. Habrá que ver Almeida qué hace con el Sevilla, porque todos sabemos los problemas económicos que tiene y no se fía mucho el superordenador.
Y de inscripciones también, porque contábamos ayer precisamente que el Sevilla, entre lesiones y no inscritos, va a jugar el primer partido de liga seguramente con 12 fichas del primer equipo, o sea que... El primer día en la oficina de Almeida como entrenador del Sevilla, debutando en Liga, va a ser complicado.
El 11 lo va a tener muy fácil.
Sí, eso sí es verdad, eso es verdad.
pero el resto no tanto. Y mira, en la posición decimocuarta encontramos al Girona.
Oye, bueno, me puede cuadrar.
Bueno,
me puede cuadrar.
Yo igual lo veo un poquito más abajo, pero...
¿Más abajo?
Sí, el Girona ha perdido cosas,
Se ha reforzado, Lemar, Witsel, bueno, Hugo Rincón.
Hugo Rincón me gusta, pero Lemar y Witsel...
Bueno, vamos a confiar en Mitchell, primero de Vallecas y segundo de Girona.
Estos son percepciones. Luego ¿sí? igual llega Lemar y recupera el nivel por el que el Atlético pagó 70 millones. Eso
puede
no
ser.
Lo sabemos.
Puede ser.
Mira, y aquí me sorprende porque a partir del Alavés empiezan a aparecer equipos que tienen alguna posibilidad de ganar la Liga.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Mira, estamos viendo aquí la clasificación nosotros. Sí, sí, tiene un 0,2. Sí.
El Alavés, ¿eh?
El Alavés.
Ya ves.
Pues bueno.
Ves. Esa no la he visto venir, ¿eh? Ojo. Pero que veo, o sea, tiene más posibilidades el Alavés.
Sí.
Que los
final,
dos que
claro.
tiene por delante.
Esto al final es la simulación. Pues de esas 10.000 veces, igual el Alavés ha ganado 2.
Ajá.
Y Mallorca y Rayo, que son los que están justo por encima, pues han ganado 1.
Ajá.
Pero si hacemos la media, pues han quedado por encima. Pero, oye, me sorprende esto. Me sorprende que el superordenador de Opta haya visto, por lo menos en una o dos, al Alavés campeón de liga.
Ya.
El efecto Mariano, que podemos decir, ¿eh?
¿Te imaginas? Y Pichichi Mariano, ¿eh?
El toro, el toro dominicano.
Sería bueno, ¿eh?
Sí. Y luego la pelea por Europa va a ser dura.
Va a ser ardua
con este, si nos ceñimos a lo que dice el superordenador de Opta, porque en sexta posición, hemos hablado del quinto, que es el Athletic Club de Bilbao, en sexta estaría el Betis.
Sí.
Que bueno, pues muy probable. Luego Osasuna, Celta y Real Sociedad, muy abajo los de Sergio Francisco, que sí que es verdad que han perdido piezas muy importantes, pero el superordenador de Opta, la inteligencia artificial, los coloca novenos.
Sí.
Seguidos de el Valencia. Oye.
Yo creo que si ahora mismo vas a Valencia con esta clasificación, le pones un papel a todo aficionado del Valencia y a los periodistas que lo cubren, como por ejemplo Luco Cortés, yo creo que te lo firma, ¿eh?
¿Tú crees que te lo firman?
Yo creo que
es
sí.
Es que están emocionados después de la última semana, ¿eh?
¿Sí?
Danjuma, Santa María,
Urgrich, es verdad.
Están emocionados, igual ahora te piden pelear por Europa.
Bueno.
Pero bueno, eso se verá, al final es lo que decimos, y están muy cerca estos.
De hecho, el otro día, ayer precisamente, Ron Gourlay, el CEO del Valencia, dijo que Carlos Corberán era de los mejores entrenadores de Europa, ¿eh?
Bueno, oye, ahí está, el año pasado fue un milagro lo que hizo con el Valencia, así que se le podría llegar a catalogar como uno de los mejores de Europa. Igual de los mejores de Europa no, pero de los mejores de la Liga seguro.
Venga, lo compramos.
Ahí lo podemos decir. Y poca cosa más, ahí está la clasificación. Barcelona primero, Real Madrid segundo, Atlético tercero, Villarreal cerraría la Champions, Europa League sería para el Athletic Club y el Betis, y la Conference para Osasuna. Si el quinto va a la Champions, pues entonces el Celta de Vigo iría a la Conference.
Me parece buen resumen.
Se queda fuera el Rayo, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo estoy contento.
Lo pone decimoprimero, ¿eh?
Justo,
no sé si tiene muy en cuenta lo de jugar dos competiciones.
Tres, con la Copa del Rey, en la
sí,
que
yo... Sí, el Girona el año pasado.
Sí, pero por eso te digo que yo estoy contento, ¿eh? Estoy contento si ponen al Rayo Vallecano ahí, porque va a pelear las tres competiciones. Esto quiere decir que en la Liga va a gozar de muy buena salud. Sí. Esto quiere decir que en Europa el Rayo va a hacer un gran papel y seguro que alcanzamos mínimo semifinales de Copa.
¿Y por qué no campeones de Conference?
Porque yo soy un tío, ya me conoces, yo soy un tío modesto.
No sé dónde es la final de la Conference League, pero igual hay que ir cogiendo billetes.
Y el año siguiente Rayo Liverpool, ¿no?
Claro, que se canta un mal año del Liverpool,
venga.
Cae a Europa League y oye,
lo
ahí lo tienes.
Carlos Hueso, gracias.
Gracias, un abrazo.
Seguimos en este programa del verano.
Podcast Marca.
Hay que actualizar un montón de puntos calientes en el mundo del ciclismo y lo voy a hacer con don Manuel Novik. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Sí, un agosto con muchas carreras.
Sí, de hecho ha terminado hace muy poquito una de ellas en Dinamarca. No sé si podemos actualizar resultados y aspectos importantes.
Sí, bueno, el Tour de Dinamarca con una crono bastante pintoresca. Vimos un final bastante entretenido con Mats Pedersen, que luchó hasta el final por llevarse esa contrarreloj de 14 kilómetros, pero se lo llevó finalmente su compañero de equipo, Jacob Söderqvist. Le faltó, bueno, muy poco, pero bueno, finalmente Pedersen seguirá como favorito para llevarse esta vuelta, con un Lidl Trek que llega como, bueno, gran candidato. Sigue de líder el danés en una vuelta, bueno, bastante entretenida en medio de varias carreras que ya hemos tenido en este agosto, que bueno, llega cargado de mucha competencia antes de la vuelta.
Hemos hablado de Dinamarca, pero está por ahí el Tour de Polonia, la clásica de San Sebastián, la Vuelta a Burgos, que terminó recientemente, se viene el Tour de la República Checa, la clásica de Hamburgo, todo ello, Manu, antes de la vuelta.
Sí, bueno, hemos visto un muy buen nivel este mes, con McNulty imponiéndose en Polonia. El americano que, bueno, hizo una crono brutal y demuestra que tiene mucho nivel el UAE. Bueno, él podría ser perfectamente líder en cualquier otra escuadra y tiene que buscar quizá otras carreras para llevarse los resultados que quisiera. Vimos a un del Toro desatado también en Burgos con duelos interesantes con Ciccone, que le había ganado el pulso en San Sebastián y finalmente no pudo en Burgos, y bueno, vemos una pelea importante por los equipos por llevarse esos puntos, que está centrado todo ahora en esa permanencia de pelear por estas carreras que te pueden dar esos años extra en la élite o no.
Y precisamente en ese punto me detengo, en la permanencia. No sé qué equipos están ahí luchando, no sé, alguno que ya esté un poco, que ya se haya dejado ir, y dónde está la terna más caliente por mantenerse en la élite del ciclismo.
Bueno, tenemos al Astana, que ha sido el gran protagonista del año, porque con lo que han puntuado este año realmente parece que se están salvando. Un método particular, porque veíamos algunos reportajes de que incluso contrataron un equipo de matemáticos para evaluar el perfil de sus corredores y bueno, estudiar a qué tipo de carreras los deberían enviar para puntuar más, porque claro, muchas veces tener un corredor que no te gana ninguna etapa pero está bien posicionado en la general te puede traer muchos más beneficios en cuanto a puntos. Claro, por ejemplo, en el Tour de Francia, el tema de quedar en un quinto o sexto lugar en la general te da muchos puntos, al ser la carrera que tiene mayor categoría,
la carrera reina, que digo yo. Sí,
claro. Y en ese tipo de carreras un sexto lugar te da muchos puntos. Y bueno, luego tenemos otros equipos que están ahí con distintas situaciones. El 1X, que tuvo un gran tour también. Sí. Los noruegos, que están, bueno, probando también su nivel, su evolución en el ciclismo con muchas figuras. Está el Cofidis también siempre en esa lucha. Otros que no están tan bien, ya podríamos decir el Arkea, que tiene, bueno, problemas con sus dos patrocinadores para el próximo año, y se habla de una fusión con otros equipos y con muchos corredores que por ahí buscan nuevos destinos, con Kevin Bokelan como principal figura. Y bueno, veremos esa pelea por los puntos a muerte en lo que resta de la temporada.
Hablas de nombres propios. En cuanto a equipo, me detengo en el UAE porque parece un equipo español y no lo es. Y digo esto porque hay un montón de integrantes españoles y creo que es la nacionalidad más representada, ¿verdad?
Sí. Bueno, tirando un poco de la lista, tenemos a Igor Arrieta, Juan Ayuso, Marc Soler, Pablo Torres, y bueno, ahora con la reciente incorporación de Adrià Pericas, sin duda que se vuelve un equipo bastante atractivo para verlo desde España. Pero como decía, un equipo bastante cargado de figuras, donde, bueno, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Estás en un equipazo, pero a la vez, bueno, se vuelve difícil destacar, buscando, y se vuelve más estratégico tener que buscar distintas carreras en el calendario para figurar, ¿no?
Es tiempo de verano, se abre la veda de fichajes y el mundo del ciclismo no es ajeno a todo esto, ¿no, Manu?
Bueno, empezamos con lo principal de Remco, la movida que más sonada, que se venía comentando ya, llega el Red Bull y bueno, se compartirá filas con el alemán, con Lipovic. Tendremos que ver qué pasa finalmente con Roglic. y una movida que al parecer ha desencadenado muchos otros movimientos, empezando por su ahora, por su ex equipo de la próxima temporada, el Soudal, que parece que volverá a ser un poco más un equipo de clásicas, con algunas fichajes que bueno, ya venía planificando, como Dylan Van Barle y otros perfiles más clásicos. Tendremos y teníamos otros bueno, fichajes más curiosos, si se quiere, como la historia de Filippo Conca, que volvió a relucir estos días. Ya habíamos conocido de él en los nacionales de Italia, porque se había coronado con el SWAT Club, un club amateur prácticamente, y bueno, pasó años difíciles y ahora llega al Jayco Alula, un equipo World Tour, así que una historia de esas que engrandecen al deporte. Y estaremos, bueno, publicando ya en estos días una recopilación de todos los fichajes, que han habido muchísimos en esta ventana.
Oye, cuéntame a mí y a los oyentes de este podcast a tumba abierta, patrocinado siempre por Be Cool, esa historia de aquel equipo que nació en YouTube.
Sí, también estamos trabajando.
¿Por qué me has dejado loco con eso? Si nos puedes contar algo así, luego lo podremos leer como siempre las páginas del diario Marca, pero si nos puedes avanzar un poco para que los oyentes del podcast a tumba abierta tengan un aliciente en exclusiva. Cuéntanos
sí,
algo,
sí.
A ver.
Sí, pudimos hablar con Basti Etema, uno de los tres cofundadores del equipo. Él había sido profesional en sus días, luego, bueno, no se desencantó un poco con esa vida, tomó otros caminos y empezó a crear contenido audiovisual bastante diferente en YouTube. Le repartían pizzas a los equipos, iban a las carreras, pero a hacer contenido distinto, digamos, fuera de lo tradicional, y empezó a ir súper bien en redes, en YouTube, crecieron mucho y al final decidieron seguir siendo una empresa mediática o crear un equipo, y en cuestión de menos de 3 años están ya peleando por ir al Tour de Francia el próximo año. Han tenido un crecimiento gigante, súper rápido. Acaban de fichar a Groenewegen, una leyenda del ciclismo, y están ahora metidos en las carreras, compitiendo justamente en esa pelea de puntos para meterse entre los 30 primeros y poder conseguir esa invitación que están luchando ahora por ir al Tour de Francia. No sé si sea el 2026, pero tienen ese objetivo marcado y han ido creciendo y ganando varias carreras con una filosofía interesante, con Bas, que es uno de los tres fundadores, que está bastante metido en ese mundo al haber sido profesional, tiene una red de contactos y ha ido fichando ciclistas, quizá con un presupuesto mucho más bajo, que lo vamos a contar también, pero conociendo a los ciclistas y apostando por talentos, y con eso han ido logrando crecer bastante y mantienen todavía esa filosofía de contárselo a la gente a través de YouTube. Si lo siguen en sus redes, los Unibet Tietema Rockets, ahora se llaman, hacen videos bastante interesantes de cosas, de contar cómo se preparan los equipos, incluso cosas del sistema de puntos, y bueno, un equipo diferente y que está respondiendo con resultados en el circuito.
Y para cerrar, Manu, vamos a cerrar con algo que no me gusta tanto, como es polémica, y es que
a mí sí
pero hay cierta polémica, o ha habido cierto lío con la ganadora del Tour de Francia, ¿no?
Sí, Pauline Ferrand-Prévot, que bueno, devuelve el título del Tour a los franceses, al menos en la modalidad femenina. Una sorpresa, si se quiere, el resultado, y bueno, tras su triunfo, bueno, se hubo cierta polémica por la preparación que tuvo el Pauline en cuanto a su peso. Me parece que perdió algo cercano a los 4 kilos, y se la veía que realmente estaba muy muy delgada. Pero bueno, ella salió a defenderse, a decir que lo hicieron todo con un nutricionista, que no es algo que lo podría hacer cualquier persona. Y hubo críticas porque bueno, quizá se decía que empleó metodologías extremas para llegar en ese peso. Pero bueno, ella lo comparaba con el estado de forma en el que estaba en las clásicas de este año, en el que ella decía que, bueno, estaba un poco más pesada porque lo necesitaba para el perfil de esas carreras, y que, bueno, en el Tour necesitaba estar más liviana para escalar como lo hizo y como vapuleó a sus rivales en las etapas finales.
Uh-huh. Y nada, Manu, no sé si nos dejamos algo, creo que hemos pegado un buen repasito a la actualidad del mundo del ciclismo, ¿no?
Sí, muchas carreras en agosto antes del inicio ya de la vuelta el 23 de agosto.
Pues el 23 de agosto preparados y pendientes de la vuelta ciclista que arranca y tenemos muchas ganas de que lo haga. Nosotros seguimos en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Huevino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Huevino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1-2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
La Deporteca del Verano con Natalia Freire.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday.
Venga, que es viernes y el cuerpo lo sabe, me río porque ha venido Natalia Freire corriendo. Oye, que ya empieza la liga, Natalia. Bueno, buenas tardes, tío, buenos días, buenas tardes.
Depende si has comido, yo no he comido, así que
yo
nada.
Tampoco.
Sí, es verdad, sí, los viernes siempre llego corriendo, porque además, que claro, como acabamos una hora antes, entonces se me va un poco la mano con el tiempo, la rutina diaria, y luego encima hay mucho más tráfico,
¿sí?
Con lo cual es como que entro directo al directo, o sea...
Y encima hoy es puente, hoy es fiesta.
Sí, bueno, hoy hemos venido mejor, pero sí es verdad, sí, que me he relajado con eso de que era fiesta, pero
sí, sí.
Bueno, pues el caso es que estamos aquí, hemos llegado, y encima es tu último día presentando el programa del verano,
sí,
así que...
Sí, después la semana que viene cambiamos de horario.
Bueno, pues tenía que traerte un regalo para hacer el final, acabar con buen gusto, ¿no?
Venga.
Y el caso es que hemos hablado de porteros,
sí,
y porteras durante esta semana, hemos hablado de la portería, pero no hemos hablado de lo más importante que hay en la portería. ¿Qué? Que es lo que hay detrás de la portería.
Claro. Y no son las redes, ¿a qué no?
No, detrás de la portería están las gradas y normalmente están las hinchadas. Las hinchadas más bulliciosas están detrás de la portería. Entonces, como había que terminar de alguna manera, hemos pensado que podíamos acabar con los cánticos que hay detrás de la portería, es decir, los cánticos de las gradas. Y vamos a empezar con un clásico, con el Bad Moon de la Creedence Clearwater Revival.
A ver. River, decime qué se siente. Brasil, decime qué se siente. Eso me recuerda a eso, ¿no?
Sí, bueno, pero yo como esto tira un poco para... tus gustos y los míos tiran un poco para la Argentina. Sí. Yo he traído esa adaptación que hicieron los hinchas de la selección argentina Bad Moon de la Creedence Clearwater.
El vídeo viral que se hizo fue en un centro comercial en Brasil, ¿cierto? En el Mundial de Brasil.
De ahí hemos sacado el
con
sonido.
Todos ahí, locos perdidos y cantando eso. A mí me gusta mucho la de a Messi lo vas a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé. O sea, muy buena.
Son muy buenos haciendo adaptaciones, como los hinchas de la selección argentina y también los hinchas de Boca, que también tienen una adaptación de esta. Ahí está.
Yo he traído
la hinchada argentina porque había pensado hacerlo de las hinchadas españolas, pero digo, no vamos a tener tiempo para hacer un repaso por los 20 equipos de primera división y alguien se me va a enfadar, así que he preferido irme al otro lado del charco y además así recupero una sección que hicimos también tú y yo en diciembre, en el pasado mes de diciembre, para acabar la Deporteca el año 2024, y así recuperaba todos estos cánticos
me mola mucho, que además sé que esta me gusta, yo es que soy más bostero que gallina, me gusta más Boca que River, y esta, mira, te voy a contar, yo cuando tengo que dormir a mi sobrino,
qué bonito es.
Le canto esta canción, fíjate,
pues
al oído.
Qué bien.
Sí,
pues y se duerme seguro.
Y se duerme.
No va a salir hincha de Boca.
Sí,
tiene toda la pinta. Puedes cantar otra que también cantan los hinchas de Boca, que es el Yo te quiero dar. Adaptando canciones los argentinos. Los ingleses también hacen cosas muy molonas, pero los argentinos son los mejores. Si me dices que eres más bostero que gallina, pues lo siento, porque te he traído una canción del grupo que se llama Turf, que además mola porque se llama Turf, que el Turf son las carreras de caballos.
¿Sí?
Que en Argentina hay mucha afición a las carreras de caballos. El propio Carlos Gardel era muy aficionado a las carreras de caballos y tiene varios tangos dedicados a las carreras de caballos. Y esta canción se titula Pasos al costado y lo canta el grupo argentino Turf.
Si logro sacar la canción de cancha. A ver.
Para saber lo que te gustaría hacer.
te voy a poner qué es lo que hacen los hinchas de River Plate con esta canción de Tours.
A ver.
Actuaron, sí. Entonces cantaba la hinchada.
Creo que esta actuaron en un partido de Copa Libertadores,
sí.
Creo que fue la final, no sé si en Chile o en Paraguay, en algún país así, creo que fue en una de las finales que siempre actúan grupos de uno y del otro equipo, que es muy común en Sudamérica,
sí.
Y creo que esto fue en una final de Libertadores o semifinal en el Monumental, por ahí tiene que andar la cosa.
Y sí, de señor. Fondo se escuchaba a los hinchas cantando.
Sí, por eso.
Bueno, el caso es que esto es Pasos al Costado de River Plate, que ya te digo que tienen el cántico a los hinchas de River. Y me has dicho que tú eres más bostero que gallina, y yo lo siento, pero yo soy de la KB. Así que
sí.
Tengo que poner una canción de que cantan los hinchas de Racing de Avellaneda, que los autores son los Fabulosos Cadillac, y la canción se llama Matador.
A ver.
En el matador no se matan. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el mejor santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar.
Pues te voy a poner cómo la canta, cómo la versionan los hinchas de Racing de Avellaneda.
Vino que fue a la cadena, sí señor, me encanta.
¡Acabe!
Muy guapo, además que cantan bien.
Es que tienen algo las hinchadas argentinas, que saben llevar el ritmo, es verdad,
¿sí?
Que llevan allí los timbales y los bombos y tal, y con eso llevan los ritmos muy bien, que las hinchadas españolas y las europeas en general van a toda leche.
Uh-huh.
Y hay muchas veces que digo que no me da tiempo a decir la letra de la canción que estamos cantando, hice un poco más despacio, por Dios. Las hinchadas argentinas lo saben hacer,
sí,
muy
sí,
bien,
sí, sí.
Y la de Racing de Avellaneda en especial. Hay una canción que llevó al éxito a Racing de Avellaneda, que es el Muchachos.
Claro. Y de hecho, de esa versión salió luego el Muchachos
del
Mundial de Qatar.
Sí, pero,
del Mundial
sí
de Qatar,
también, es verdad. ¿Sí?
Me gusta ese que suena por ahí detrás. ¡Vaya!
Bueno, fíjate lo que trascendió esta canción, que hasta la Mosca Sechse, que son los autores de la canción original, hicieron una versión para los hinchas del Atlético de Madrid, porque los hinchas del Atlético de Madrid y los de Racing, es verdad que comparten muchos cánticos, o mejor dicho, los hinchas del Atlético de Madrid copian directamente a Racing, y hicieron una versión de este Muchachos de la KD, y claro, los de la Mosca Sechse se vieron tan representados que hicieron esto.
A ver.
Los momentos que viví, todo lo que yo dejé, por viajar con el Atlético nadie lo puede entender. De pequeño yo te vi y a tu lado me quedé. Fondo sur del Calderón, yo de ti me enamoré. No lo puedes evitar, que te siga donde estés. Pero claro, visitante, yo siempre te animaré. No lo puedes evitar, que te siga donde estés.
Muy guapa, señor.
De lo caro,
sí, es que cuando un grupo argentino ha acabado haciendo una versión de un cántico de la hinchada argentina para un equipo español.
Eso solo lo consigue el fútbol.
Sí, exacto, solo lo consigue.
Solo el fútbol.
Bueno, después de este guiño al Atlético de Madrid, que hemos hablado de mi equipo argentino, pues teníamos que hablar de mi equipo español. Voy a poner un documento que yo descubrí gracias a Sergio Torres. Sí. O sea, que esta sección es muy Sergio Torres. O sea, tengo que decir
es verdad.
He traído todo aquel trabajo que hicimos en diciembre y digo, vamos a ponérselo a los oyentes de las mañanas, que igual pues no pudieron escucharlo ahí.
Seguramente que no.
Y Sergio Torres me trae esta canción, que es Bobby, mi buen amigo. Que es una canción infantil, evidentemente.
Sepa de cántico de hinchada, ya rápidamente con el ritmito, ya vas a ver a qué nos estamos refiriendo, seguro.
Ya sabe que se le están poniendo los ojos de San Lorenzo de Almagro.
Por ejemplo.
Ya, San Lorenzo de Almagro adaptó esta canción de Bobby, mi buen amigo, esta canción infantil, y la convirtió en esta maravilla.
Boca, Boca, mi buen amigo.
También.
Esta campaña volveremos. Sí. Pero Boca fue después de San Lorenzo.
Es que los de San Lorenzo yo creo que son los más creativos.
Son
los más creativos de todos.
100%.
Bueno, es una maravilla cómo convierten una canción infantil en un cántico de grada.
Uh-huh.
Pero voy a ir más allá todavía. No solamente lo hacen con una canción infantil argentina, sino que lo hacen con una canción de una cantante que tuvo sus grandes éxitos en España. Estoy hablando de Janet y ese hit, ese éxito, ¿Por qué te vas?
¿Por qué te vas? Escuchando la canción, la versión original, parece mentira, que 80.000 personas puedan cantar a grito pelado una canción de cancha en base a esto. O sea, es increíble.
Bueno, se ha hecho con otros autores, por ejemplo, la hinchada de la Leti tiene una también de Camilo VI, bueno, y otras muchas hinchadas, pero he de especificar que a mí me lo contó el de Julio Ruiz en la sección que tenemos en la Deporteca Himno Titular, que me trajo esta canción y me habló de cómo las hinchadas adaptaban también esta canción, y que no es ¿por qué te vas? En pregunta, sino ¿por qué te vas? O sea, el sol no brilla hoy, ¿por qué te vas? ¿Por qué te estás yendo?
En pregunta.
No, sí, lo pensábamos todos. Y por eso quiero hacer la especificación, porque ya me lo explicó Julio Ruiz en su día, y claro, cuando un maestro habla hay que hacerle caso.
Siempre.
Es ¿por qué te vas?
O sea,
¿por qué te encuentras mal? Porque te vas. Eso es. Sin tilde, eso es. El por qué, junto y sin tilde. Eso es. Porque te vas. Que me encuentro fatal porque te vas. Y los de San Lorenzo hacen esto de con Janet.
Buenísima. No me extraña que Iker Muniain, que ha jugado todo un año en San Lorenzo, se hicieran virales muchos vídeos suyos cantando las canciones de San Lorenzo con tan solo un año, ¿no? De estando en el club, y se las sabía todas, ¿eh? Y es que no me extraña porque es increíble.
Muchas veces hablamos de barras bravas, de violencia en las canchas, de violencia en
que lo hay, por supuesto, y lo condenamos, ¿eh?
Claro, pero
siempre.
Es que no hablamos de que esto se llama cultura de grada.
Total.
Y es que la gente se pone creativa, adapta canciones, igual que mucha gente hace covers de otros de artistas, la gente se pone pone creativa, le da una vuelta a la canción, o está escuchando una canción y de repente le entra una letra que no tiene nada que ver con la canción, pero sirve para alentar a su equipo, y a mí me parece maravilloso. Igual que lo de ir a las canchas con la camiseta de tu equipo, con una camiseta que ponga un lema que te ha transmitido en algún momento, en algún partido, o algún recuerdo de tu madre, de tu padre, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Yo a esto le llamo cultura de grada, y quiero destacarlo, y quiero rescatarlo, y quiero ponderarlo, porque la mayoría de las veces que hablamos de la grada se habla desde el otro punto de vista, y me parece muy injusto, porque en las gradas de los campos de fútbol de Argentina y de todo el mundo, y en España también, evidentemente, hay gente de todo tipo de credo, religión, orientación política, sexual, de verdad, de todas las capas de la sociedad. Hay médicos, hay periodistas, hay profesores, hay fontaneros.
Jolines. Y hay sinvergüenzas que hay que
quitar del campo. A esos no les vamos a dar voz.
No,
entonces
nunca.
Yo prefiero no darle bola a esos incidentes y sí destacar este tipo de cosas que pasan, pues por ejemplo, en los campos de fútbol de Argentina, que precisamente allí hay muchas.
Sí, sí.
Hay muchos.
Hay más que aquí, vamos a decir.
Sí, ¿no? De hecho, los hinchas que vienen aquí a España dicen, pero vamos, ustedes son bebés, comparados.
Son mamás,
sí,
y los papás.
Pues muy bien, pues seamos mamás y papás y cantemos a nuestro equipo y animemos a nuestro equipo sin violencia.
Pues sí.
Hay una canción, la de Dale Alegría, de Fito Páez, que suena así.
Alegría, alegría, mi corazón.
Otra que tampoco diría yo que luego hubiera tenido esa repercusión y la canten con tanta vehemencia en los campos, escuchando la versión original, ¿no?
Esto se ha cantado en muchos campos de Argentina, pero yo te he traído hoy cómo cantan al ladito de Argentina, en Uruguay, sí. Que también es un país muy, muy canchero y muy...
¿Con
cantan?
Peñarol, ¿puede ser?
Sí, justo, con Peñarol, en Uruguay. Nos volvemos para Argentina ya para terminar, porque ya con esto terminamos, y es con una canción de una diosa, una genio, que es Celia Cruz.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Creo que es un hit conocidísimo. Teníamos que llegar hasta el estribillo para que tú escucharas. Esto lo cantan mucho los hinchas, sí, de River, pero me he ido al interior y me he ido a Córdoba, que ya hemos hablado de Córdoba aquí también con el Potro Rodrigo y tal, y el cuarteto y todo esto. Y los hinchas de Instituto Atlético Central de Córdoba lo cantan así, este carnaval de Celia Cruz, que es una maravilla, es una hermosura lo bien que suena.
Sí. Viral en su día, en la cancha de Instituto de Básquet, la Liga Profesional de Baloncesto, se enfrentaban Instituto y Boca Juniors. Un jugador de Boca Juniors, de baloncesto, en el calentamiento estaba toda la hinchada, el pabellón a reventar, o sea, te puedes imaginar, pero a reventar, luego te pasa el vídeo, y claro, está el propio jugador de Boca Juniors cantando esta canción mientras la grada rival lo canta, ¿no? Hay una frase que va en contra de Boca, Boca, se ve perfectamente cómo este jugador de básquet de Boca Juniors se calla en esa frase y luego sigue cantando. El tío no sabe ni que le están grabando, porque es un partido de baloncesto de Argentina, que ya ves tú. ¿Sí? Y luego se hizo viral una entrevista que dijo precisamente eso, ¿no? Que le encanta esa canción, que es muy pegadiza, que la cantan, que forma parte de su vida también con los colegas y tal, que la cantan mucho, pero dijo eso, que él, cuando hablan de Boca, se calla.
Claro, a lo mejor era cordobés, jugaba en Boca, pero igual era cordobés.
No, el tío era de Buenos Aires. Sí, bueno.
El caso es que, bueno, yo también vi yo una imagen de donde sale ese audio que saltaba todo el fondo al mismo tiempo cantando esa canción con todos los hinchas de Instituto, brutal. Y por eso, bueno, pues cerramos con ellos, porque además sí, yo tengo dos camisetas de Argentina, bueno, tengo tres, una de la selección, otra de Racing y otra de Instituto.
Sí, me las enseñaste, sí, ¿verdad? Aquel día en diciembre. Sí, cierto, me acuerdo. Cierto. Pues con esto cerramos con La Vida es un Carnaval. Sí. Este programa del verano yo creo que ha tenido un poquito de carnaval.
Sí.
Y gran parte de este color y tal lo has puesto tú, Natalia, así que muchísimas gracias por todas estas semanitas aquí conmigo, que estas secciones tan curradas y tan guapas, que me consta que a mucha gente le ha gustado, casi todas, por no decir todas, se las ha currado solo Natalia, porque yo tenía muchas cosas que hacer y le he dicho, Natalia, yo no quiero saber ni de qué van, quiero enterarme aquí, o sea que todo se le ocurra a Natalia, tanto las secciones, los sonidos, como las noticias, como todo, yo simplemente me tengo que sentar aquí y escuchar, así que te lo agradezco enormemente porque la ayuda es increíble, lo he disfrutado mucho, espero que tú también.
Sí.
Y bueno, pues haremos nuestras cositas, ¿no?
Claro.
Por ahí, claro que sí.
Que bueno, que justo en esta has intervenido tú mucho, en sí, esta última sección,
sí,
porque me ayudaste tú mucho el día que lo grabamos, así que valía la pena rescatarlo.
Eso es.
Pues la verdad que mola un montón.
Me ha encantado. Natalia Freire, gracias.
Muchísimas gracias, Sergio Torres, siempre.
Y a vosotros os dejo, aquí nos despedimos, el lunes ya con Rafa Sauquillo, espero que hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien escuchando estas 4 horas del programa del verano. Ahora viene también pues con Rafa Sauquillo, que seguro que lo va a hacer espectacular. Vamos, no voy a ser yo aquí el que descubra ahora a Rafa Sauquillo, que lleva más años haciendo radio que todos los que estamos aquí. Así que nada, Sauki, ya sabes lo que te espera, 4 horas de radio todos los días de 12 a 4 que vamos, pero eso para Sauki es nada. Así que a vosotros, gracias por estar ahí siempre, y nada, de 12 a 4 el programa del verano, el lunes con Rafa Sauquillo. Ahora os dejo con Cuídate, luego con La Pizarra, luego con Marcador, luego con Buenas Noches, o sea que un montón de cosas. Así que gracias por escuchar siempre la radio, nos vemos y os escuchamos el lunes. Chao.
Deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local Camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate del Verano. Son las 3 de la tarde y sabes que tienes esa cita con la salud cada viernes y hasta las 4 de la tarde con Boticaria García y con Martín Jaqueta. Temas de actualidad que tienen que ver con la salud, veraniegos, que nos interesan y del cual aprendemos muchísimo siempre de la mano de Boticaria García. Después, en cuanto suena la sintonía de Martín Jaqueta, ya sabes que nos quiere en movimiento, moviéndonos, realizando cualquiera de los ejercicios que siempre nos suele recomendar, o simplemente andando, caminando, corriendo, que mejor si estás de vacaciones ya en la playa, en la piscina, en la montaña, bueno, pues que aproveches para hacer un poquito de ejercicio, ¿no? No estar tumbados todo el día, sino movernos de una manera activa que también va a ayudar a esa desconexión y descanso. Vamos a comenzar ya el programa. Comenzamos. Cuídate. Vamos a empezar la sección con Boticaria García. Teníamos tema pendiente de la semana pasada, pero no pasa nada, porque ya os lo habíamos anunciado. Es que estaba aquí googleando para que vieseis lo fácil que es y estaba poniendo. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de superquinas, de hacer ejercicio, de empezar este verano, si no lo has hecho antes, a entrenar, que nunca es tarde? Pues, y yo te decía, tú googlealo si no sabes cómo encontrar el plan de entrenamiento de Tristras de Boticaria García. Y lo googleas y yo he puesto ahora Tristras, Boticaria García y Javier Butragueño. Y aquí lo tengo y me ha aparecido así de sencillo. Hoy vamos a hablar de entrenamiento y de entrenar en ayunas, que de eso se habla mucho también. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Yanni?
Pues quería empezar con los deberes hechos, la sección, y dije, jo, es que el otro día no, yo creo que les dije cómo entrar, pero no.
Llegado hasta Cuerpos Serranos, que es nuestra web.
Ahí está, cuerposserranos.com, y bueno, luego /tris-tras, pero bueno, eso os importa un comino.
Tú, da igual, si tú pones entre la fuerza Boticaria García, Cuerpos Serranos, que Cuerpos Serranos mola, porque ¿qué es un cuerpo serrano? Un cuerpo fuerte, un cuerpo potente, no un cuerpo fit, no un cuerpo musculado, un cuerpo tonificado, un cuerpo moñas. Es un cuerpo fuerte, un cuerpo que no... Es que es verdad, tía. O sea, al final...
Cuerpo moñas.
Sí, es que para mí un cuerpo moñas es tanto el cuerpo súper musculado, que estoy buscando el tono para ponerme en el espejo y que me salgan músculos por todas partes, o ponerme la camiseta y que se vea, o el cuerpo fit, porque yo no quiero mucho músculo, yo lo que quiero es que se me vea skinny, no sé qué, no sé cuántos. Pues no, realmente... Y ahora me he enterado que no se llevan... El otro día vi también en Instagram que no se llevan los cuerpos musculados, que ahora se llevan los chicos delgados. Y demás, está mal, pues... ¿verdad? Es como, ¿tú qué necesitas? Un cuerpo serrano, un cuerpo fuerte, un cuerpo que si tú de repente un día tienes que subir una montaña en una excursión, puedas, que tienes que subir las bolsas de la compra, que vas en el metro y tienes que ayudar a alguien a subir algo, puedes, que tienes que trepar a un sitio, no te caes porque tienes equilibrio. Eso es lo bueno. Sobre todo prevenir caídas, fracturas, lesiones, que no te levantes hoy, ya solo cuando te levantas, que no te agaches al suelo porque te cuesta levantarte. Eso es un cuerpo que te acompaña, un cuerpo que no se queja, ¿no?
Ahí está. Sí, y es lo que hay que hacer. Estoy haciendo la lista de la compra también con tu página web, ¿eh? Es que no, vamos a ver, te estaba haciendo caso, pero es que claro, yo, según estás hablando, tengo unas ganas ya de empezar el tristras porque me lo he propuesto este verano y he visto que tenía, y dije yo, ojo, es que me faltan unas cuantas bandas, porque ya sabes que había empezado por la azul, la más sí. finita, y digo yo, vale, pero es que las minibandas me vendrían muy bien y ahora he visto aquí pesas y me lo ponen muy fácil. Está todo aquí, me llevas al link y todo, o sea que
bueno, claro, porque aquí salgo con todo hecho. Necesita saber qué material, entonces nosotros después les ponemos en la web los enlaces de, oye, que tú puedes comprar las bandas donde tú quieras, porque claro. Nosotros ponemos enlaces de tiendas de deportes, o sea que son enlaces de lo que pensamos que para la gente tiene más fácil para encontrar, que luego de repente hay una oferta de tu barrio y tienes unas bandas o en no sé dónde, que cada uno que coja lo que le venga bien. Si al final las bandas son distintas, lo que hay que hacer es progresar, que si empiezas por la azul, de a poquito, pues ir pasando a la verde, a la amarilla, esas cositas.
¿Cómo sabes que me quede en la azul, eh? ¿Cómo sabes que me quede en la azul?
Porque si hubieras pasado a otra, me lo hubieras contado, porque nada nos gusta más a los que entrenamos que hablar de nuestras batallitas y decir, venga, ya estoy con la pesa de 5, ya estoy con la de 7,5, ya estoy con la de 10... el otro día me compré una de 12,5, la miro, ella me mira y hombre, hacemos alguna sentadilla, pero ahí nos estamos conociendo.
Me encanta. Uy, me voy a hacer un mini gimnasio aquí de bueno, yo tan
cómodo.
Lo llamamos
el Chiqui Park.
Pues ese me voy a hacer yo. Pero claro, primero me tengo que hacer con la rutina, o sea, con el tristras. En los vídeos, cuando yo me apunte al plan, al principio decís lo que se va a necesitar, ¿no? De material.
Claro, tú al final tú entras y tienes unas píldoras antes de los circuitos en las que te decimos para este, porque sabes que tenemos el tristras full body,
sí.
O sea, es piernas, abdomen, brazos, y es como necesitas un set de material, pero luego hay el super tras que es de core, y entonces en el específico de core necesitas algún cacerrito, una pelota básicamente, una pelota de espuma para hacer las planchas y apoyar el pick y generar un desequilibrio, que nosotros recomendamos una que vale 4 euros, pero que si tú tienes otra de tu chiquillo en casa, pues también te vale. Y luego el cucutras, que es el del cuerpo, cuádriceps y trasero, sobre todo el culete, ¿no? El cucutras. Y ahí recomendamos una cosa que es el slider, que es como un patinete, digamos el patinete de la muerte. Que es como, vamos, te vas a entender fácilmente. ¿Sabes lo que se metía debajo, o se mete debajo de las bombonas de butano para ir arrastrándolas?
Así.
Con rueditas. Pues es una cosa así con la que tú puedes hacer, te deslizas con esto, tanto las piernas como los brazos, y lo llamamos de la muerte, pues te puedes imaginar por qué. Pero vamos, que tampoco hay ningún material que sea, si no pues quieres comprarte eso, que tampoco vale muy caro, lo puedes hacer con trapos. Algo lo que nos gusta es que no tiene pesa, garrafa de agua, que no tiene, bueno, te iba a decir garrafa de aceite, pero es que las garrafas de aceite cuestan más caras que las mancuernas.
Claro.
Entonces, pero que tú no puedes, que no tienes esto, pues apaña.